Aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Carlos Honorato.
Tu radio.
Mi gente, muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos los playeros, hemos venido dispuestos a todo. Bueno, a todo. Rosa de Lima Blasco, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Tú qué harías por este programa?
Yo, todo. Todo dejaría mi vida anterior.
No, hombre, a ver, que dejes tu vida anterior me parece bien.
Porque oye, tampoco era tan aburrida, ¿eh? Que meditando uno llega donde quiere.
No, es verdad, que he tenido un prejuicio ahora mismo contigo y te pido perdón. Sí, es verdad.
¿Ahora mismo?
Sí, ahora mismo, justo en este instante. Bueno, hace 15 segundos. Que es verdad que lo mismo tu vida anterior era mucho más rica que lo que tienes ahora.
Es probable.
Que creemos que te hemos dado la alegría a tu vida y puede ser
venía
que sí.
Venía con ella puesta,
y
¿no?
Puede ser que no. Bueno, pues nada, que... En fin, ¿estás contenta? Al menos estás contenta, sí, ¿no?
Vale,
ya. No te digo nada. Te estaba mirando a los ojos porque tienes una mirada muy especial.
Sí,
una mirada brillantita, así, con brillante. Pero había una actriz que tenía una mirada muy especial también y a la que le dedicaron una canción. Y con ella vamos a empezar este programa 1414. Hoy es el 1414 de nuestros programas. ¿Te puedes hacer una idea de quién puede ser esa actriz con unos ojos que tiene una mirada casi...
Hay tantas.
Bette Davis.
Por ejemplo, claro.
Pues a Bette Davis le dedicaron una canción, en concreto esta. Bueno, tú no habías nacido todavía, era el año 1981 y era la amiga King Carnes y este Bette Davis Eyes. Lips sweet surprise. Her hands are never cold. A lo tonto, hace 36 años de esta canción, ¿eh?
No había nacido, ya te digo yo.
Ya te digo que no había nacido.
Cindy no, pero es, ¿no?
No. King Carnes. King Carnes es, digamos, su éxito más fulgurante, el que tuvo. Y fue, bueno, estoy mirando por aquí, fue durante 9 semanas consecutivas número 1 en el Billboard norteamericano. No está mal, ¿eh? No está mal.
La verdad.
A ver. Bueno, en la canción hablaban de los ojos de Bette Davis, pero en realidad se referían a una mujer. Una mujer que tenía esa mirada y que encima tenía los suspiros que... suspiraba como Greta Garbo o tenía el pelo de oro como Jan Harlow. O sea, es como muy cinematográfica la letra de esta canción.
Homenaje a grandes estrellas
pues
del
sí,
cine
además,
de tu época.
Además, como hoy tenemos cine, aquí todos los estrenos de cine con Manu Velasco dentro de un ratito, pues nada, hoy día cinematográfico. Y vamos a ver, que te voy a hacer varias pruebas.
Ay, madre, suspendo todas.
Hoy vas a pasar varias pruebas. En las versiones, porque esta es la original. Bette Davis Eyes con King Carnes. ¿Quién será la que canta aquí? Es rubia y es más de tu tiempo, ¿eh?
¿De los 90?
Sí, verás. Te doy una pista. Estuvo casada con un famoso cantante. Habla castellano porque estuvo durante un año viviendo en España. Creo que en Talavera o por ahí, ¿eh? ¿No?
No.
Gwyneth Paltrow.
Estaba pensando en ella, pero no sabía que ella cantara, porque ella es actriz, pero...
Pues cantaba. Y cantó esta canción, la estás escuchando. De hecho, esta canción está en la banda sonora de una película que se llamó A Dúo en el año 2000. Bueno, si ya ves la sinopsis de la película, ella, Gwyneth, era una cantante que conoce a su padre en el entierro de su madre. Ambos participan en concursos de karaoke y acaban compitiendo entre sí. No la he visto.
Venga, pues no la veas si no quieres.
A ver, otra que es casi millennial como tú. A ver si aciertas quién es esta chica que dice que ella nació 8 años después de que se grabara el Bette Davis Eyes de King Carnes, pero que era su canción preferida. Bueno, así se lo contaba al público, verás.
This one came out in 1981. 8 years before I was born, and I love this song. It's called Bette Davis Eyes. Your hair is hot gold.
¿Te suena, no?
Sí, sí, sí.
¿Quién será? Mira que dije un día que la voy a grabar. La voy a grabar para que se vean sus reacciones. A ver,
es que
Taylor, Taylor, Taylor Swift.
Taylor Swift, ¿eh?
Sí.
La de Seikira.
Te ha dejado así un poquito, ¿no? Pues se decía que era su canción preferida, que bueno, fue a Los Ángeles y que, bueno, fue 8 años antes de que ella naciese. Ahí ya da una pista de que es excesivamente joven Taylor Swift. No, muy joven, muy joven. Y aquí es cuando la película llega al momento que a mí me gusta. Hasta ahora creías que la canción de King Carnes, esta que hemos oído al principio, era la original.
No me digas. Bueno, siempre me das disgustos.
No es la original. Venga. Se compuso en el año 74 y se grabó precisamente en ese año por una de las autoras de la canción, que se llamaba y se llama Jackie Shannon. Y no tuvo ningún éxito. Pero vamos, nada de éxito, nada de nada. ¿Quieres oírla?
Claro.
Pues esta es la original.
No tiene nada que ver el ritmo.
Nada de nada.
Es más country, ¿verdad? Wow.
Claro.
Ah, oh, pues mola.
Sí, mola, mola. Y hay una cosa muy, muy, muy bonita en la historia de esta canción. Y es que, ¿sabes qué pasaron mal la chuleta a King Carnes?
¿De la letra?
De la letra.
Ay, madre.
Sí, sí, sí. Hay un momento en que la letra en realidad dice She knows just what it takes to make a crow blush. Pues no.
Lo dije yo.
Lo de crow blush no sale, no. Y pusieron pro blush. Esto, a ver, para los que de inglés vamos justitos, no es nada. Pero bueno, tiene su cosita. Y es que claro, tal como lo cantó King Carnes, viene a decir que sabe cómo hacer que un profesional se ruborice. Pero no era eso lo que escribieron las autoras. No, lo que escribieron era una expresión coloquial en Estados Unidos que significa que alguien es capaz de generar inquietud en otro con poco esfuerzo. En
lo
fin,
que me ocurre
curiosidades,
a
curiosidades. Bueno, ahora ya viene lo bueno, viene lo bueno. Aquí es donde te la juegas.
Venga, ay madre.
¿En qué idioma está cantado el Bette Davis Eyes que vas a sonar ahora mismo?
Venga, me concentro, me concentro.
Te doy una semana de vacaciones, Rosa de Lima,
ay,
si
madre.
Lo aciertas. Una semana de vacaciones.
En octubre lo estoy viendo.
Hombre, en octubre, claro. Con los gastos pagados. Dale.
Sueco.
No. Puede ser.
Esto es como japo, ¿no?
Puede ser cualquier lado. Puede ser hasta Klingon, si nos ponemos.
No, no, esto es japonés o algo así, ¿no?
No.
¿Chino?
Es de Europa, es de Europa.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Dice Raúl Moles al otro lado de la pecera que finlandés. No es finlandés, no.
¿Italiano no es?
No, italiano no, hombre, no. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué dice ahora?
Uy, es alemana al final.
Está cerquita de Alemania.
¿Romano?
Tú por unas vacaciones matas, ¿no?
¿Polaco?
Checo. De la República Checa. Marie Krotrová, en el año 82. La traducción, os vais a flipar, es la chica que duerme solo así. En checo. Venga, te doy una segunda oportunidad.
Venga, es checo.
Tenemos otra versión, otra versión. Venga, pon la última, a ver, a ver. Venga. Que yo creo que esta sí la aciertas. Año 2013.
když mívá v noci hlad.
To si es alemán, ¿no?
Alemán,
¿no?
Del norte. Vea, te digo cómo es. Pragnet Pag. Algo así como despensa vacía.
Me rindo.
Checa.
¿También? ¿Otra vez?
También es checa.
Esto jugará al despiste, Carlos.
¿Te crees que yo regalo una semana de vacaciones así como
mira,
así?
Mira,
o sea, que la República Checa tenga dos versiones de esta canción...
Es afición,
ya, ¿eh? Ya es mérito, ¿no? Pues nada, que esta también es de la República Checa. Y bueno, son una gente que hasta hace un programa en la radio. Un saludo a los... Tezhet Prokhondret. Madre mía, te podías llamar Manolo Escobar, ¿eh?
Aquí no hay playa.
De Australia. Estos son de Australia.
Por lo menos.
¿No? ¿Son AC/DC? A ver. Sí, ¿no? Ah.
Sí, son ellos, son ellos. Es una canción que habla de las prostitutas.
¡Ay! ¿Y
el
qué
título
tienes que
de
decir?
La pues mira, lo que tengo que decir es que más de 2.400 personas han firmado en la página que conocemos todos seguro, change.org, contra los anuncios de prostitución en los parabrisas de los coches.
Ah,
esto la verdad es
sí,
que
sí,
es duro,
sí.
Porque
sí, sí, sí,
yo lo vivo en mi barrio, yo que tengo dos niños pequeños, es duro. La realidad de la prostitución... Y duro ver cómo a tus hijos
mama,
con cinco años
mama,
pues tengas que
es.
Explicar qué es la prostitución, pues porque de repente ven en el coche pues un montón de fotos de... Pues bueno...
De lo que no tienen que ver.
Curiosas, la verdad. Y lo peor de todo, porque te pueden dejar uno, pues vale, te dejan uno. No, es que dejan en todas las ventanas, en el parabrisas de delante, en el de detrás, en todas,
¿cómo
en todas
son, cómo
puertas.
Son en tu barrio, Rosa,
Consumimos de todo.
No. Al que pone los anuncios le deben de pagar bien por cada, ¿no? Claro, empapelamiento que hace.
Me deja el coche fino todas las mañanas. Yo, hay días que no me doy cuenta, no los quito y voy acumulando un día y otro los papeles ahí en el parabrisas. Pues bueno, es serio porque bueno, es una iniciativa de una plataforma que se ha creado que se llama No Acepto Madrid y que reúne a asociaciones de vecinos y también a AMPAs, a colegios, porque es verdad que está afectando pues eso a los niños. Y se han unido contra estas tarjetas de publicidad de prostitución, pues eso, que inundan las calles de muchas zonas, de muchos barrios de Madrid. Están haciendo una campaña en la que promueven colocar mensajes de rechazo a estos reclamos pues en los parabrisas de los coches, que es donde se suelen encontrar. El mensaje de rechazo que han puesto, pues bueno, no tiene dibujos, no tiene fotos, ni ningún tipo de ornamento. Simplemente es un texto en el que se puede leer: no acepto publicidad de prostitución. Por las mujeres, por nuestros niños, niñas, porque quiero un barrio limpio, por un barrio libre de mafias.
Muy bien.
Ahí queda, de momento, distritos que se han unido, 7, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Villaverde, Tetuán, Centro, Carabanchel y Latina, pero afecta en realidad
sí.
A todo Madrid. El mío no está aquí y, sin embargo, lo vivo también a diario. Están recopilando firmas, las quieren llevar al Ayuntamiento de Madrid, a la comunidad, que se tomen medidas desde
pues
la Administración pública.
Sobre todo limitar este tipo de publicidad que pues es para mayores solamente. Y bueno...
Y para solamente unos mayores.
Sí, y no debería ni existir, pero bueno, esto ya... Es otra historia. Bueno, pues nada, firmaremos change.org, ¿no?
Ahí la está.
Venga, vamos allá. Es el Leiva, ¿no? Sí, ¿no?
Por donde los garitos,
y Rubencito, los dos, cuando eran pereza. Y hablando de Madrid, Bueno, que hay un chico que me ha gustado mucho la iniciativa que ha tomado, este chaval, Fernando de Córdoba, bueno, chaval, porque yo ya soy un vejestorio, que le da consejos sobre cómo utilizar mejor las cosas en Madrid, a la gente que va a venir a Madrid a estar una temporadita más o menos larga, y son pequeños trucos que hay gente que...
¿Qué? Que esto es de tutorial, me estás dando ideas.
Pues sí, sí, es una especie de tutorial.
No me provoques, Carlos.
No, pues mira, empezó haciéndolo únicamente en Twitter y ya tiene un montón de retweets, pues de gente que se lo toma en serio. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si necesitas enviar algo en correo, si el horario de tu oficina te viene mal, en casi todos los cortes ingleses hay una con su mismo horario, con el mismo horario que el centro comercial. En el metro no hay baños, pero sí en los intercambiadores de Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Castilla, Plaza Elíptica, Avenida América. Por aquellos que os da un apretón en el metro, que sepáis que los intercambiadores... por ejemplo, otra más. Si tienes que hacer tiempo por el centro, estás ahí con la solana que está cayendo hoy, por ejemplo, en el Palacio de Cibeles, nada más entrar, hay una zona con periódicos, sofás y wifi gratis. ¿Esto lo sabías?
No.
Pues yo tampoco. El chino parking de Plaza España es mucho más rápido si coges la comida para llevar y te la comes en el césped de la plaza. Es uno de los consejos que da este hombre. Si te compras el abono mensual de transportes, cada mes es mejor pillar el anual, porque se paga de golpe, pero solo pagas 10 mensualidades en vez de 12. Más cosas. No consumas innecesariamente botellas de agua. Hay fuentes para beber, pues, por todo el centro. Plaza de Ópera, Cibeles, etcétera, etcétera.
Y el ayuntamiento ha anunciado que va a poner más.
Para que veas.
Sí.
En los buses articulados de la MT puedes entrar también por la puerta central hasta las 10 de la mañana de lunes a viernes. Nunca pidas una botella de agua en el VIPS, ni te leas las revistas, que te estoy pillando.
No sé,
y soy el vigilante. Si vas al aeropuerto y no quieres pagar suplemento, la línea 200 de MT va a precio estándar. Sale de Avenida América y pasa por Canillejas. Son consejos que se le da a la gente y que, oye, les puede servir, ¿no? Esta me ha gustado a mí y dice: aunque el metro cierre a la 1:30, es posible coger trenes hasta las 2:30 en las líneas más largas, si consultan los horarios. Bueno, cosas.
Son cositas útiles,
y que si quieres visitar el Prado, pues por ejemplo, es gratis de lunes a sábado entre las 6 y las 8 de la tarde. Se puede entrar gratis en las dos últimas horas que está el museo.
El Thyssen es gratis los lunes.
Bueno, pues nada, pues eso, consejos para todos los que nos visitan en Madrid. Bienvenidos y... poneos a cubierto, al menos hasta las 9 de la noche.
Y que cuando se aburran, que esto no lo pone aquí, que nos sintonicen. 101.3, 106 y rascas, pasando.
De verdad,
paseando por Madrid.
Te llevas un porcentaje o algo, ¿no? Tú cobras de aquí o algo.
Estoy en ello.
Ya te veo, ya.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Mamá, ¿por qué estoy echándoles una L si yo tengo una S? Me queda raro.
No te preocupes, Juan. En 3 añitos te quedará perfecto.
Vale, pero es para preocuparse.
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio aprovecha y llévate el nuevo Ford Kuga desde 19.900 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Redford de la Comunidad de Madrid.es.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice: no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no. Son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM, tu radio.
Thank you.
está, ya llegó. Ay, Manu Velasco, muy buenas tardes.
Carlos Honorato Guerra. Buenas tardes.
¿No te has extrañado que te he puesto ahí?
Me has puesto un fotocall detrás, fotocall detrás, pero como mi vida son fotocalls, pues no me extraña.
No, porque es que voy a hacer una experiencia muy bonita.
A ver, ¿qué vas a hacer? No vengo maquillado.
Da
ni
igual,
ni
porque
¿Me vas a periscopar?
Nah, vamos a hacer un redes sociales para que invites
un
luego.
Un redes sociales.
Para que invites luego a la gente a que vaya a la última función de...
Del tren de las 22:27. Claro. ¿Y por qué pones esta música? ¡Uy, bueno! Empieza muy bien. ¿Y por qué pones la música de Dunkirk?
Bueno, porque te quería comentar que me gustó la película.
¿Te ha gustado? Ya te he visto que me has dejado un comentario en todas mis redes sociales. Suena un poco troleo, ¿no? Me has dejado en Instagram, en Facebook, en Twitter. Me has mandado un WhatsApp.
No, hombre, como me citaste la semana pasada, me citaste...
¿Lo oíste en tu
sí,
retiro?
Sí, lo oí.
O sea, que tú eres de los que se lleva el trabajo a la playa.
No, estaba en ese momento que había acabado la siesta y me puse la radio a escuchar, porque yo soy oyente de radio.
¿Y de aquí ni playa?
Y sobre todo de tu sección, sí. Me gusta.
Nuestra sección. Oye, ¿los micrófonos son nuevos?
No, ¿por qué?
Pues hoy me oigo muy bien. Como me estoy quedando sordo, me oigo muy bien. Me sorprendo.
Es gracias a Raúl Molés.
Bueno, Raúl Molés es una maravilla. Arancha Bravo no lo hace mal.
Hombre, pero está de vacaciones, déjala que
pero
descanse.
Pero Raúl Molés lo hace divinamente. Hoy el sonido lo noto más puro y cristalino.
Mejor.
Mejor.
Lo he pedido para ti. Bueno, pues eso del fotocall es para que luego vamos a hacer un llamamiento para que la gente vaya y... pues
vaya
eso,
mañana. Están agotadas las entradas ya, pero bueno, está aquí.
Da igual.
Está muy bien.
Que te esperen en la puerta.
Sí, eso sí, vale. No, está muy bien. Que se queden fuera. Que se queden fuera y no pueden entrar.
Me acabas de matar. Toda la idea que tenía me la has tirado por el suelo. Pues.
Sí, porque este sábado. ¿Lanza ya la cuña?
Sí, lánzala.
El sábado hacemos la última función del tren de las 22:27.
Ya llegó tarde con el vídeo. No,
yo espero. Yo sí que he hablado de otra cosa. Como estamos oyendo la música de Dunkerque, película número uno en la cartelera cinematográfica española, decir que estamos escuchando música de Hans Zimmer...
Me agobió mucho, ¿eh?
Suena toda la película. Salvo un momentín que se calla, toda la película música.
Sí. Y luego el ambiente de la película, que es un poco
opresivo.
La música, ¿eh?
La Segunda Guerra Mundial.
No, pero que vamos.
¿Esperabas una comedia romántica?
No, esperaba nada, pero que... Y recomiendo versión original, ¿eh?
Sí. Para las tres frases que dicen, es mejor oírlas en inglés, ¿no?
Chico, pues sí.
Muy bien. Pues sí. Tienes razón.
Sobre todo porque hay un momento en el que hay un soldado que hay dudas de lo que pueda ser o de qué nacionalidad tiene.
Correcto.
Y desde luego ahí se nota...
Sí.
¿De qué nacionalidad es? Sí. ¿Enseguida?
Bueno, los acentos.
Por los acentos, sí. Bueno, pues ya tengo el vídeo preparado.
Que me estás haciendo un vídeo.
No, para que digas que están ya todas las...
¿Y esto dónde vas a colgarlo?
Esto en nuestras redes sociales.
Retiro lo dicho. Quedan todavía muchísimas entradas disponibles. Quedan muchas entradas disponibles para el tren de las 22:27, la última función que se celebra este sábado, 29 de julio de 2017, a las 22:45 en los Teatros Luchana de Madrid, calle Luchana 38. Comedia antirromántica maravillosa que llevamos representando ininterrumpidamente desde el 27 de diciembre, hoy estamos 27 de julio. Con gran éxito en la cartelera.
Y no respira el tío.
En la cartelera teatral madrileña. Pero hay que parar un poquito, amigos, porque hay que descansar.
Puedes darle las gracias a los que han ido ya a verla.
Gracias a todos los que han ido en estos 8 meses y gracias a los que van a ir este sábado 29.
Perfecto. 30 segundos exactos de vídeo. Ya está, ya
¿y
lo
eso
hemos...
dónde vas a colgarlo?
Esto ahora en nuestras redes sociales para que te vean, hombre. Vale. Al menos a dar las gracias.
Ha quedado bien, ¿no?
Ha quedado estupendo. Bien. Hemos aprovechado el trabajo. Esto es aprovechar el
como
trabajo.
Como vas a tener aquí hasta las 5. Yo...
Si te quieres ir antes, te puedes ir cuando quieras, ¿eh?
Me sorprende que hayas dicho que escuchaste el programa al despertarte de la siesta.
Sí.
¿Y tú de qué hora te echas la siesta?
Yo a las 3 ya estoy.
¿Ya estás ahí caído?
Si es que como yo tengo horario europeo, yo como a las 2 de la tarde.
Hasta que no acaba aquí ni playa no me echo la siesta.
Yo a las 2 de la tarde como.
¿A qué hora acaba aquí ni playa?
A las 6.
Y a las 6 me echo ya. Lo digo todas las tardes.
Sí.
Y a las 6, cuando acabas, cuando dices hasta mañana, playeros, ¿no? Ahí ya me echo yo la siesta.
Ya tranquilamente, ¿no?
Sí.
Pues tengo...
Porque no me lo quiero perder,
¿no? No, hombre, yo lo veo normal. Que hemos hecho ya el aviso de lo
del tren.
Del tren.
Vale.
Gracias a todos por...
Gracias por haber ido y por haber convertido un pequeño experimento teatral que hacíamos en Navidad en una comedia teatral. Exitosa, de largo recorrido.
Y ojo, después del verano, que habrá cositas que van a gustar si no se ha suspendido o no te ha pasado nada raro. ¿Tenías proyectos teatrales para después?
Tengo varios.
Vale.
Sí,
bueno.
Tengo muchos proyectos.
Joder, es que...
¡Uy!
¡Uy! nos
cuatro
pilló.
Y media. No, y... Sí, no, pero tenemos tiempo, ¿no? O sea, estamos
sí,
aquí
horita,
hablando de la vida en general y hay proyectos, ¿quiere? Pero... Mira, estoy tan cansado, Carlos.
Ya, vale, pues
¿se me nota
relájate.
Sí. Se me nota que estoy cansado.
Estás ya cansado, necesitas unas vacaciones. La semana que viene, además, ya va a estar Manu de vacaciones.
Pero no falta mi cita cinematográfica.
No, hombre, no. Haremos un expreso o algo, haremos algo
hombre,
más...
Oye, no traigas a otro a hablar de Transformers. Transformers y Michael Bay es mío. No me traigas a otro señor. De las demás películas que hable quien quiera, pero de Transformers, pues, el último caballero...
Tengo un sustituto tuyo que sería
¿quién?
La leche.
¿Quién? ¿Raúl Moles?
No, Moles no es muy cinematográfico. No,
no, mola el cine.
No, él es más de música. Ya, más de música.
Ya me he dado cuenta.
Y bueno, pero no te vuelvo a decir encima aquí a... No,
un
no.
Sustituto, un qué feo.
O sustituta.
Uy, qué feo es eso.
Qué feo, ¿verdad?
Qué feo.
No, no lo voy a hacer.
No lo hagas, Carlos.
No lo voy a hacer.
Ya está.
Decidido. No hay sustituto.
Ya está, no hay sustituto.
Estará Manu en versión más reducida porque tiene derecho a sus vacaciones.
Versión Minion.
Minion o lo que haga falta. Pero hoy hay que aprovecharte.
A ver.
¿Entramos en el cine o no?
Sí.
¿Entramos?
En la sala 1.
Pues en la sala 1 me parece que ponen una de miedo que se llama Inside. Puede ser. A ver, ¿qué nos ponen?
¿Cómo la llamaremos?
¿Qué tal, Zoe?
¿En serio?
Sí, ¿por qué no?
Me ha dado una patada. Toca.
¿Qué?
Cuidado.
¡Cuidado!
Se veía venir.
Cuidado.
Está perfecta, Sara. Salvo por unos rasguños internos, todo va bien.
Todo va bien.
Muy bien. Estoy lista.
¿Puede llevarte a alguien a casa? Prefiero que no conduzcas.
Ya no conduzco nunca.
No conduce nunca, dice. Bueno,
lo
Inside.
De estás bien salvo unos rasguños es como ese meme que circula por ahí, te lo han mandado.
Sí.
Un chiste que manda un señor a su mujer. Dice, cariño, he tenido un accidente en el trabajo, se me ha caído la lámpara en la cabeza, me ha partido el cráneo en dos. Mira, con esta música, tengo un ojo desprendido, un pulmón encharcado. Me lleva Paula al hospital, seguramente me tendrán que amputar una pierna, pero estoy bien. Respuesta de la mujer.
¿Quién es Paula? Clarísimo.
Ay, qué grande.
Miguel Ángel Vivas
es un gran amigo y ha hecho una nueva película de terror. Bueno.
¡Epa! ¡Quieto!
No, hoy nos animamos vivos. Después de películas tan fantásticas como Secuestrados y Extinction, uh-huh. Welcome to Harmony, y una primera que hizo muchos años antes que se llamaba Reflejos, esta es su cuarta película. ¿Sí, cuarta? ¿Cuántas lleva Miguel Ángel? Sí, esta es la cuarta película.
Tres y cuatro.
Inside es un remake de una película francesa de hace 10 años que se llamaba Al interior, de unos señores que se llamaban Alexandre Bustillo.
Sí.
Como el de la radio, como el de...
el Bustillo. El que trabaja siempre.
Y Julien Maury. Uh-huh. Y es una película de terror con una señora que a mí me encanta de toda la vida, que se llama Rachel Nichols. Sí. Es una actriz rubia guapísima que salía en Alias. Hoy me oigo también. Que me encanta hablar.
Tú habla.
Rachel Nichols es una actriz rubia que muy vainilla, muy futura madre de mis hijos.
Ya es madre en la película, ¿eh?
Y en la vida real. Y en la ficción. Claro, es que ya todas las que me gustan. Yo voy notando que cumplo años cuando las señoras que me gustan.
Ya han tenido todas
son
hijos.
Madres. Pero no conmigo.
Ya.
Bueno, pues esta señora en la película, como oímos en el tráiler, tiene un accidente, pierde a su marido y pierde parte de la audición.
Sí.
Como me estaba pasando a mí. Y entonces está embarazada y realmente el grueso de la película pasa en la casa de esta señora con otra actriz que me gusta menos, pero también me gusta mucho, que es Laura Herring, que salía en Mulholland Drive, de David uh-huh. Lynch, y quiere arrebatarle al bebé. Porque hay muchos casos de robos de bebés, no solo cuando han nacido, sino cuando están todavía en el vientre de la madre. Con lo cual la película se convierte en un gran duelo interpretativo y físico.
¡Ojo!
De golpes y sustos entre estas dos señoras. La rubia es la buena, esto es como las zarzuelas. La rubia es la buena y la morena es la mala.
Sí.
La morena le quiere quitar el hijo a la rubia.
Bueno, la música es de Víctor Reyes.
Sí.
No es la que estamos oyendo es de la serie El Infiltrado, que la está poniendo ahora
sí.
Televisión Española.
Es que Víctor trabaja ya en Hollywood.
La de esa serie, que yo recomiendo a todos los que no hayáis visto.
Sí.
Sale Hugh Laurie, que
sí, el Doctor House,
en un papel de malo malísimo sí. Y está muy bien.
Víctor hace muy buena música y sobre todo música de terror. Hizo una película que también se llamaba Reflejos, no la que hizo Miguel Ángel, una película que se llamaba Reflejos, que salía Kiefer Sutherland, el de 24, y también tenía música de Víctor
Tiene
Reyes.
Mucha clase, ¿eh?
Está muy
tiene,
bien.
Tiene mucha clase.
La peli está muy bien rodada porque mi queridísimo Miguel Ángel rueda muy bien, pero es que el guión, aparte de él, está escrito por Jaume Balagueró.
Bueno,
con lo cual...
Y palabras mayores.
Palabras mayores. Toda esta gente son palabras mayores. Está producida por Nostromo y está muy, muy bien la peli. Es la peli
Inside.
Española de la semana y una de las grandes películas de terror del año. 2017.
Bueno, vale.
¿Te gusta? ¿Vas a ir o no?
Te veo muy lanzado. Yo es que el terror, ya sabes que no soy muy de terror.
No. Es cortita, ¿eh? Ya son 91 minutos, o sea que...
¿Te pareces a la señorita que me ha intentado vender una línea telefónica hace un rato?
Sí.
Que no le vamos a cobrar en los tres primeros meses. ¿Y luego?
Últimamente he decidido ser muy educado, porque antes era un poco antipático, con la gente que llama a la hora de la siesta. Y te venden teléfonos. Sí, sí. La ayer siesta. Fui.
¿Siesta 4 o siesta 6? Sí, la
siesta
6.
La siesta 6, la de cuando acaba Kine Playa. Fui tan educado. De esto que eres muy educado para demostrar cierta sorna. Sí, que sí. La señorita que me vendía el teléfono, yo creo que se dio cuenta.
Ah.
Sí, y me acabó pidiendo perdón 30.000 veces, ¿sabes?
Sí. ¿Te pidió perdón ella a ti?
Porque yo no quería colgar. Tú sabes, muchas veces la gente dice, no me interesa, y cuelgan, ¿no?
Claro.
Yo estaba esperando, estaba haciéndole un cuelga tú. Le estaba haciendo un cuelga tú educado.
No, cuelga tú. No, cuelga tú.
Señorita, no me interesa porque acabo. O sea, se lo expliqué muy polite. ¿Quiere usted venderme algo más? No, no. Digo, lo digo porque ahora, como le estoy atendiendo la llamada de la manera más cortés y educada que puedo, y llega me despertó usted de la siesta. Y sabe usted que cuando te despiertan por la noche es relativamente fácil volver a dormirse.
Sí.
Pero una vez que te despiertan de una siesta, es complicado volver, ¿no?
No, ya ahí es difícil.
Y no se lo digo con rencor, pero ahora que me ha despertado usted de la siesta, ¿hay alguna oferta más que quiera hacerme? Y la tía me hizo una con esta música de miedo. Y le acaba la oferta, que no me interesaba nada. Le dije, no me interesa nada su oferta, pero ¿tiene usted algo de una oferta más?
Y te dijo, sé dónde vives.
Y la tía se rindió y colgó ella. Es una manera muy creepy de pasar la tarde.
Sí, está bien, oye.
Sí, te lo recomiendo, Carlos.
No, está bien. Yo tengo otro plan. Tengo otro plan y es que me voy a ver una...
Oye, y 36.
Vamos a ir pisando el pistón porque... Vamos a la sala 2, que ponen hoy una peli que está bien, creo, ¿eh?
Oye, la anterior estaba muy bien, ¿eh?
Pero esta... Está para...
Para comérsela.
Gente jovencita, a ver de qué va. ¡Spiderman!
¡Uy!
Alguien recoge material de las batallas de los Vengadores y fabrica armas alucinantes. Es mi oportunidad de demostrar lo que valgo.
8 años sin problemas con esos payasos de la Torre Stark y ahora aparece ese cabroncete con mallas apretadas. ¿Y cree que puede cargarse todo lo que he construido?
Tengo que cargar un avión entero de armamento nuevecito de los Vengadores.
Vamos a arruinarles el negocio. Vamos a quitarles todo lo que tienen. ¡No podrás detenerme!
Ya está.
Bueno...
La típica frase, que luego no se cumple. No podrás detenerme. Y al final te detienen y vas como villar a la cárcel.
Bueno, pero hay que decirlo.
¿Eh?
Spider-Man.
Es por poner un contexto.
¿Tú eres de los que dicen Spider-Man o Spider-Man?
Yo digo Spider-Man. Pero bueno, es Spider-Man, ¿no?
¿Y los que dicen Superman o Superman? Y ponen tilde en la A, Superman. Como
yo
si
que soy de Superman. Close, you understand.
Bueno, pues Spider-Man Homecoming.
¿Ya?
Mañana va a salir mi blog.
Sí.
En antena3.com.
Por supuesto.
Bueno, pues mañana en mi blog te cuento qué tiene este Spider-Man que no tenían los anteriores.
O sea, que hay que esperar a mañana.
Sí, pero te lo cuento ahora también. No, ya, te lo digo ahora. Que hay confianza. Porque yo creo que el público del blog no es el mismo público del radio.
No.
Una cosa son lectores y otra oyentes.
No hay duda.
Y entonces...
Ha quedado
muy bien.
Es el subrayado.
Ahí ha estado, ese subrayado. Sí, señor. Qué gran subrayado.
Porque te estaba quedando un poquito insolente.
Un poquito
pero
insolente. Mira, la semana que viene no quiero que me eches todavía. Porque vamos a hablar de Abracadabra, que es una película en la que sale, atención el efecto, sale Josep Maria Pou.
¡Wow!
¡Exacto! Josep Maria Pou. José María Pou.
Pou.
Exacto. Entonces, la semana que viene, cuando hable de la divertidísima Abracadabra, de Pablo Berger...
Hay que tener preparado eso.
Hay que tener preparado. Entonces, bueno, ¿de qué hablamos hoy? Spider-Man.
Spider-Man.
Lo he dicho para ti.
Pero, oye, en el tráiler sale un niño, ¿no? O un chaval jovencito, ¿no?
Sí, es Spider-Man.
¿Pero ese es...?
Sí.
¿Pero cuando era pequeño?
Es un adolescente. Ah. Sí, bueno, hay una serie de flashbacks.
Ya.
Spider-Man, cuando leas mañana mi blog, pero te lo adelanto ya, es la primera vez que es un adolescente casi abandonando el colegio.
Mm.
Porque las anteriores, Tobey Maguire, sí que salía al colegio, pero no te lo creías. Era como la serie de Dawson Crece, que, como compañeros.
Crece,
¿no?
Ya de una vez, hombre.
Y bueno, iban al colegio, pero eran señores ya. Sí. Tobey Maguire era un poquito señor.
Sí.
Y al bueno de Andrew Garfield nos lo libraron de mostrarle en el colegio porque ya no te lo ibas a creer. Entonces, ¿quién hace ahora de Spider-Man?
¿Quién hace?
Nuestro querido Tom Holland.
Tom Holland.
¿Por qué te suena Tom Holland? Porque salía en Lo Imposible.
¡Hombre!
De Juan Antonio Bayona. Era sí, el chaval de Lo Imposible.
Que era un poquito más alto que Bayona.
Sí. Y, pero menos que Naomi Watts.
Hombre, claro.
Que es una señora altísima y guapísima.
Pero que era gracioso que en las fotos que era más alto el chaval que Bayona.
Entonces, en esta película Tom Holland es más bajito que el villano.
Sí.
Que es Michael Keaton.
Vamos, que no van a jugar al baloncesto tampoco.
No.
Que...
no. ¿Qué te iba a decir de Michael Keaton?
Pero Michael Keaton, además, joder, que el que se haga así un poquito de sopa...
¿Qué?
¿No hizo de Batman, Michael Keaton?
Sí, dos veces.
Gracias.
En Batman y en Batman 2. No, en Batman y en Batman Vuelve.
Sí, por eso digo que se empiezas curraron. Ahí...
Entonces, claro, Michael Keaton, pues bueno... ¿qué ha pasado?
Que es Michael Giacchino, sí.
Ah, Michael Giacchino es el músico. Sí, Michael Giacchino también tiene que parar, ¿eh? Hace todo. De verdad, hace todo. No va a hacer la música de Han Solo, la va a hacer...
Eso se lo tiene que poner en el blog también.
No, esta gente que decía, Michael Giacchino va a hacer la música de todas las de Star Wars cuando no las haga John Williams.
Para, Michael,
pues
para.
No, amigos, para. Hizo Rogue One y se ha anunciado que va a ser John Powell el que hace la música de Han Solo.
Bien.
No Brian Tyler, como se rumoreaba. Bueno, entonces, Michael Keaton hace de malo, pero hace de superhéroe alado. De alguna manera conecta los que hayan visto Birdman. ¿Te acuerdas de Birdman?
Sí, sí.
No es el tipo de público que vio... Yo, la gente que fuera al cine a ver Birdman esperando una de superhéroes. Michael Keaton volando otra vez. Y se encontraran con eso. Con eso, entre comillas, que es una obra maestra.
Tengo
pero...
que prepararte un nuevo efecto.
¿Cuál es?
Aparte del boom, el zasca. Porque estás últimamente dando los zascas que...
No, pero que... A ver, hay...
Tiene que verse como el ruido ese cuando cae la guillotina. El...
Hay público que va al cine habiendo escuchado la sección de cine aquí en Kenny Playa, que es la mejor fuente de información cinematográfica, y gente que va al cine sin saberlo.
Claro.
¿No? Entonces... Yo entiendo que habría público de multisalas de periferia, de todo el mundo, que vio Michael Keaton, Birdman, y dijo, Birdman, Batman, Birdman, oh, qué guay. Sí. Entran y ven a un señor en calzoncillos por un teatro, diciendo estoy harto de ser actor. Pues, la película es un peliculón, pero la gente se esperaba otra cosa. Entonces, Michael Keaton, la gente en general, la gente que no es cinéfila, Michael Keaton vuelve al cine de grandes presupuestos, porque la última vez que hizo de villano fue en Robocop, que también hacía de
verdad.
Robocop la nueva.
¡Qué carrerón!
Oye, ¿te vas a meter con Michael Keaton?
No, uno de los grandes.
Pues mira, en los 80, en los 90 tuvo una gran carrera. Sí, en los 2000 tú te has olvidado de él. Pero tiene, mira, ha hecho de villano muchas veces, porque hay una película fantástica que recordarás, que se llamaba De repente un extraño.
Sí.
¿Te acuerdas de esa película?
Sí, señor.
En la que Matthew Modine y Melanie Griffith alquilaban una casa en un barrio de las... bien, un barrio bien de San Francisco que se llama Pacific Heights, alturas pacíficas porque se ve el Pacífico, de hecho la película en inglés se llama Pacific Heights, y se le metió un inquilino gorrón que no podías echar porque no estaba suscrito a esta empresa. ¿Cómo se llama? Ay, no puedo decir marcas, pero hay un anuncio en la radio que me hace mucha gracia que ponéis aquí el anuncio. ¿Se puede decir marcas?
Sí, lo
Tranquiler.
Tranquiler.
¿Lo has oído el anuncio?
Sí,
dice,
sí.
Este señor está durmiendo la siesta porque practica el Tranquiler, que si te sale un inquilino gorrón, nosotros le echamos. Bueno, pues... Aún no se había inventado el Tranquiler. Y Melanie Griffith y Matthew Modine no podían echar a Michael Keaton de su casa. Por eso la gente que dice es la primera vez que Michael Keaton hace de malo...
No.
Yo le recomiendo que vean más cine. Porque ha hecho de malo...
En general,
sí. Eso en general a todo el mundo. Pero la gente que dice eso más porque no han visto a Michael Keaton hacer de malo en muchas películas.
¡Oh!
¿Qué pasa?
No voy a ver.
Acabas de mirar la duración. ¿No se ha pesado? 133 minutos. Las películas...
Mira el Moles. Moles se va a colgar boca abajo.
¿Qué dice?
133 minutos. Por favor, más de 2 horas.
Sí, más de 2 horas, pero las películas superiores son largas.
2 horas y 13 minutos.
Mira, te voy a decir cosas buenas que tiene esta peli por la que deberías verla.
A ver.
Vale, una, sale Iron Man.
Bien.
Dime una película en la que salga Iron Man que sea mala. Ninguna. Ninguna.
Si ya te pones así.
Tú dirás, la 2, aquella con Mickey Rourke. Era regulera, pero mala no era.
No, mala no, mala del todo no.
Mala no era esa película. Luego, conecta... Bueno, es la vuelta de Spider-Man. Bueno, la vuelta. La introducción de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel.
Vale.
Porque hasta ahora, bueno, sigue siendo de Sony, pero Sony y Marvel no se entendían y no podían mezclar a Spider-Man con los Vengadores. Aunque ya salía en Capitán América Guerra Civil y volverá a salir en Los Vengadores Guerras del Infinito.
O sea, que pagaron la cláusula de rescisión o algo, hubo ahí...
hay una especie de acuerdo de meter a Spider-Man sigue siendo de Sony, uh-huh. como los Cuatro Fantásticos y X-Men siguen siendo de Fox. Pero de alguna manera han firmado una cosita para que... Un papelito, no una cosita, un papelito, o sea, un una servilleta en un bar. Han firmado un papelito que debe ser 40.000 folios para que Spider-Man pueda compartir aventuras con el universo cinematográfico de Marvel.
Vale, vale.
Entonces, esta película pasa después de Los Vengadores, un poquitín, y luego ya un muchín después de Los Vengadores 2. ¿Qué pasa un poquitín después de Los Vengadores 1? Que, después de lo que se conoce como la Batalla de Nueva York, nadie ha limpiado.
¡Claro!
Y entonces está Manhattan lleno de guarrería espacial
porquería
extraterrestre.
Pura.
Sí, sí, porquería sí. pura. Y entonces el personaje Michael Keaton ha dicho, oye, vamos a mandar un chatarrero,
claro.
que con la chatarra ganas pasta,
sí.
traerme todos esos artilugios...
Que yo ya haré algo, ¿no?
Que yo con esto me hago un traje, me hago un superhéroe. Uh-huh. Y se hace un superhéroe y va a por Spider-Man. ¿Te está interesando algo? Porque te veo cara de que quieres pasar a la siguiente,
no,
o a la publicidad o algo.
No, Homecoming, pues eso...
Pues bueno, vuelta a casa. Es un poquito un guiño a que Spider-Man vuelve a casa,
vale,
a Marvel.
Vale, vale, vale,
de,
vale.
Hecho, el símbolo de Marvel es la araña de Spider-Man. Con lo cual es una especie de Homecoming de vuelta a casa.
No sé, me lo pensaré.
¿Cómo que no
133
sé? ¿No te la puedo vender mejor?
133 minutos son muchos minutos para una película.
Bueno, pues te vas un ratito al baño y vuelves.
Esto lo hace gente, ¿eh?
Sí.
Sí. Pero gente joven incluso.
Yo lo hago, me considero joven.
¿Y te vas en mitad de una película?
Cuando sé lo que va a pasar. Mira, he visto tanto cine... Que ya es lo que va a pasar siempre. Entonces,
me voy cinco
sí,
minutos.
Digo, mira, ahora va a pasar esto, esto y esto. Voy al baño y vuelvo con ganas de seguir bebiendo Coca-Cola, que es lo que me gusta a mí en la vida. Beber Coca-Cola en los cines, ya está, no le pido más.
Qué mala, qué malo.
Qué mal educado.
Qué mal educado.
Con esta educación que te hemos dado.
Sí, sí. Bueno, pues ahora sí, tenemos que hacer una...
A ver si entra la publi a Tranquiler, me haría
venga,
ilusión.
Venga, va, venga.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, sincronicemos los relojes, 16 horas, 47 minutos.
Sí, muy bien.
Bien.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Ah, bien, que vas a atracar un banco o algo.
Ya me gustaría a mí. No, que nos vamos a meter en la sala 3.
Vamos
que,
a ver.
A ver, abra usted que ponen Diario de Greg, Carretera y Manta.
Vale.
Qué titulazo.
Si he aprendido algo de mis años de niño, es que no tienes ningún control sobre tu vida.
¿A quién le apetece nuestro super viaje?
La primera regla del coche es que el conductor es el DJ.
Yo, tell me what I want, what I really want. Tell me what I want, what I really want. Tell me what I want, what I really want.
Oh, mira qué mono.
El cerdito está mejor educado que tú, Greg.
¡Ay, Dios mío!
¿Sabes la diferencia entre Maite y tú?
Que yo hago editoriales, ¿no? Vale.
Que Maite deja el tráiler generalmente completo y tú enseguida te agobias y quieres... Y no hay mucho más que contar de esta película que lo que suena en el tráiler.
Bueno, que la selección la ha hecho de lo mejor que he visto.
Lo mejor. Has puesto lo mejor del tráiler, que a su vez es lo mejor de la película.
Sí.
Con lo cual, esto es lo mejor de la película.
Bueno, oye...
Efectivamente, has dicho que esta película se llama Diario de Greg, Carretera y Manta.
Sí.
Pero para los que son fans de la saga Diario de Greg, es Diario de Greg 4.
Ya.
¿Vale?
4 ya.
Esto es una saga editorial, una saga de libros americana para niños, que se llama Diarios de un niño pringao. Diary of a Wimpy Kid. llevan un montón de libros vendidos porque son libros para niños entre 7 y 12 años, una cosa así.
Preadolescencia.
Lo que era en nuestra tierna infancia Barco de Vapor.
Sí.
¿Te acuerdas de Barco de Vapor, El Club de los Cinco, Elige tu propia aventura? Bueno, pues los niños americanos han hecho rico al escritor porque escribe Diary of a Wimpy Kid, que lo más parecido en España sería Manolito Gafotas.
Más o menos, sí.
De nuestra querida Elvira Lindo. Entonces, han hecho muchas películas que en España no acaban de cuajar porque no tienen el referente literario de las librerías. Dicho lo cual, aquí las películas no se llaman Diario de un niño patoso o pringao, sino Diario de Greg, que es el nombre. Lo que pasa es que el actor de Greg lo van cambiando, según, porque los niños se hacen mayores enseguida. Pasa un poquito como con Stranger Things, que hay que rodar la segunda, la tercera, la cuarta rapidito, porque enseguida empiezan a salirle gallos y ya los Stranger Things son los gallos que se marcan los niños.
Sí, sí, claro.
Hay un niño que no tiene todavía ni los dientes de leche en Stranger Things y tiene 14 años ya, el simpático. Bueno, son todos muy simpáticos.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿de qué va esta película? Pues un viaje en carretera.
¡Ah, hombre!
Van a visitar a la abuela, que tiene 90 años, va a cumplir 90 años, y entonces es como la típica película de los 70... de viaje a Torremolinos, a Benidorm, con Saza conduciendo eterna por estas carreteras que hay que parar 30.000 veces, papá, cuando llegamos, pero con los padres, que eran dos ídolos adolescentes de la época. Una era Alicia Silverstone.
Sí, señor, ya haciendo de mamá, ¿eh?
Haciendo de mamá.
Y de mamá.
Sí.
Muy mamá.
Muy mamá. Esta era una vainilla de los 90 que hacía películas como Veneno en la Piel, Clueless, y fue Clueless fuera de onda.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí. ¿Fuera de onda?
Pasada la novela.
¿Cómo estoy yo?
Oh, era una adaptación de la novela de Jane Austen. Y luego hizo The Bad Girl, que...
Que estaba muy bien, ¿eh? The Bad Girl.
¿Qué quieres que...?
Que es que estoy ahora...
Carlos, la llamaban Fat Girl en aquella época.
Pero era mi tipo, a mí me gustaba.
A mí me encantaba Alicia Silverstone.
A mí es que me gustan las mujeres de verdad, no me gustan los palos de escoba.
No, los palos de escoba no. Señora, de verdad, Alicia Silverstone, en esa película que se llamaba Crash, que aquí se llamó Veneno en la Piel, que era un adolescente que estaba como un tren, la señora, que se escondía en el armario de un profesor. Ella estaba posicionada con un profesor que era Cary Elwes. Y la máxima era, si no es para mí, no es para nadie. Y se le iba un poquito la pinza, amiga.
Era una loca.
Amiga, loca de ahí. Y la película acababa como Rosario Aurora, porque se obsesionaba con este pobre señor, con este pobre varón.
Sí.
Bueno, pues ahora hace de madre entregada. Y también sale Tom Everett Scott, que era este señor que salía en estas... Era como el sustituto natural de Kirk Cameron. Cuando Kirk Cameron dejó de hacer estas comedias, los problemas crecen, de Atrapado de la Astilla, ficharon a este señor que más físicamente se parecía muchísimo. Bueno, pues estos hacen de los padres sufridos de Greg y hermanos.
Bueno, pues una road movie
infantil para padres que ya han llevado a los niños a ver 30 veces Cars. Tres veces Cars. Y que no quieren llevarles a ver Spider-Man Homecoming.
Hombre, es
porque
que
dura mucho. Pues
no, es un poquito violenta,
adulta. Sí. Pues se meten a ver Diario de Greg, Carretera y Manta, que es una pena que no hayas puesto el tráiler entero.
¿Por?
Porque Salvador Vidal, yo sabes que le amo por encima de todas las cosas. No hace ningún personaje en esta película, pero pone la voz del tráiler.
Claro, pero es que, a ver...
Ya, estaba largo. Quedaba largo. En la radio todo queda largo, como en la tele. Pero la voz de Salvador Vidal, al final del tráiler, diciendo, riéndose, porque en el tráiler se ríe. Yo esta mañana me lo he escuchado el tráiler entero. Y sale Salvador Vidal.
O sea, que el tío luego viene a examinarme a ver si he sacado los...
Claro. Yo vengo aquí a putear.
Tú no eres tranquiler. ¿Qué? Tú eres...
eres puteader. Bueno, pues el final del tráiler es maravilloso porque sale Salvador Vidal riéndose de la película que promociona.
En realidad, el tráiler se mete un poquito
no lo tienes
con el final
cuando sale Salvador Vidal diciendo Diario de Greg, Carretera y Manta.
Material de desecho. Ahí lo hemos puesto.
Vale.
No, a ver, que además el tráiler se ríe un poco de las películas de héroes. Si no quieres ver la película...
Claro, porque sabían que se iba a estrenar el mismo día de Spider-Man. De hecho, el logo es como el logo de Marvel.
Ya, por eso
un
digo.
Nuevo héroe llega a la ciudad. Ay, y cuando crees que vas a ver de Spider-Man...
¡Nada!
¡Zasca!
¡Zasca! El niño este, Greg.
Venga, que quedan 7 minutos. 7 minutos me parece mucho para hablar de esta película, pero bueno.
Vamos a la sala 4 y luego hablamos de nuestras cosas.
Vale.
A ver.
Disculpen, he tenido que organizar visitas grupales. Es que...
Toro, ¿eres tú?
¿Quién era ese?
Toto, es un antiguo amor.
Tengo que decirte algo, mamá. Estoy embarazada.
¿Cómo dices?
¿Eh? La abuela Aurora.
Solo te preocupas por tu novio, no por mi bebé.
Ay.
Deja de hacer el ridículo.
¿Yo hago el ridículo?
Viéndote vuelven a mi memoria tantos recuerdos.
Ay. Bonito culo. ¡Ah!
Ay. 50 primaveras.
Bueno,
es el excelente título que han elegido los distribuidores de la película.
Maravilla de distribuidores españoles.
Auror.
Auror o Aurora, Aurora es el título original de esta, que es la comedia francesa del año, de la semana.
De la semana. La comedia francesa de la semana.
La comedia francesa del año, esta semana, que tiene no sé cuántos millones. Yo creo que los franceses no tienen que hacer otra cosa más que ir al cine. No,
¿no? Van al cine para putearnos a los españoles.
Que no,
dice, 3 millones de franceses ya han ido a verla. Lo hacen a propósito.
Ha salido las ayudas de la cinematografía española este año, y si sí, las comparamos con las ayudas, tanto que nos reímos de los franceses. Los franceses apoyan el cine, amigos.
Sí.
Aquí en España no damos un durete.
Es más,
no damos un durete.
Ayudan incluso para que los niños vayan al cine. Que eso es una cosa básica.
Es que aquí nos cachondeamos de la comedia francesa del año,
ya.
Pero han salido esta semana las ayudas del ICA y verdad,
pasa lo que pasa.
Esto es como cuando vas a dejar una propina en el bar y dejas tan poco que el camarero se molesta y dice, mira, para dejarme esto no me dejen nada, ¿sabes? Porque es peor. Usted no me deje nada.
A los 10 céntimos.
Porque
esto,
así,
¿no?,
queda claro que usted no está contento con mi servicio.
Correcto.
¿No? Pero si me deja tampoco. Bueno, sí, en fin.
50 primaveras.
50 primaveras es la comedia francesa del año, de la semana, en la que una señora mayor.
De 50.
Que no es mayor, pero en la película nos la venden como que ya está de vuelta de todo. Descubre, como pasa a los 50, bueno, como nos pasará a nosotros. Que aún
yo
no,
ya he pasado.
Yo no.
Tengo 52.
Qué maravilla de edad.
Sí, bien, normal.
Pues como me pasará a mí pasado mañana, que se puede vivir.
Le da la risa al mamón.
Una segunda o tercera o cuarta juventud.
Sí, siempre.
Entonces, mi pregunta es, volviendo a la cinematografía, ¿hay que hacer este tipo de películas que son divertidísimas y maravillosas para señoras, para que el Estado español nos quiera un poquito a nosotros los que querememos hacer cine? Los que queremos hacer cine comercial y palomitero, porque esto en el fondo es una película de palomitas.
Por supuesto.
Para señoras que también compran palomitas.
Es una comedia.
Es una comedia francesa sin más pretensión que hacer reír a las señoras que van a ir al cine este fin de semana.
Y señores también, ¿eh?
Bueno, más señoras.
Acompañando
que señoras.
A las señoras.
Pero las señoras que no quieren ver Spider-Man y quieren ver los diarios de Greg y se meten a ver 50 primaveras, pues que sientan que su país también les quiere un poquito como queremos los del cine, que nos quieran también un poquito a nosotros. ¿Te parece bien esta cosa que he metido así,
bien,
velada?
Lástima que no tenía el vídeo preparado, pero no te quedas mal. No.
Entonces, la película es una señora que también se encuentra con un antiguo amor de juventud,
sí,
que es un médico, un poquito como en la serie esta excelente de Telecinco que ha acabado ahora, que se llama Perdóname, señor. Sí, a mí me gustan mucho las pelis. Mira, creo que hay un género que hay que ponerle ya nombre, de señora que vuelve a un pueblo. ¿Por qué te ríes?
Sigue.
Señora que vuelve a un pueblo y se encuentra con un amor de juventud. El amor de juventud.
Qué buen actor, ¿eh?, en esa serie.
Buenísimos. El amor ha madurado.
No se le entiende, pero...
Pues tú, porque estás sordo. Yo les entiendo divinamente a todos.
¿Al actor?
Yo les entiendo a todos muy bien. El amor ya es mayor y la fantasía de la señora, que es una fantasía... Los varones tenemos fantasías de comprarnos un descapotable,
sí,
de ser superhéroe,
sí.
Tal. De,
lo que sea.
Que nuestro equipo gane la Champions muchas veces, tal. Pero hay una cosa en estas películas, que la señora, cuando vuelve al pueblo y se reencuentra con el varón, la gran fantasía es... Atención.
Ojo.
El varón se ha casado, ha rehecho su vida, que es maravillosa esa expresión, dicho con mucha sorna. Ha rehecho su vida y tal y cual, pero en el fondo sigue prendado de mí este varón, que lo sé yo. ¿Sí o no? Es una fantasía que tienen en estas películas. Y el señor no sigue prendado ni nada. Está divinamente con su señora, con su partido, con sus refrescos de cola, con sus cervezas viendo el fútbol. Pero ella dice, no, yo sé que
en secreto
sigue prendado. Y entonces las amigas dicen que sí a todo, pero en el fondo se tendrá que hacer mirar porque no lleva razón esta señora. Pero...
Qué bueno.
Que la película está divertida, Carlos.
Ya, no, sí, está bien.
50 primaveras.
Exactas, 50.
¿Vas a ir a verla o no?
No.
Me sorprende que nuestros compañeros de Film Affinity
no han puesto la duración, pero da igual.
No la han puesto. Bueno, pone 2017, pero yo creo que es el año, no es la duración, ¿no?
Es el año.
No, pero que género pone comedia, punto.
Ya comedia, está. Comedia. Sí. ¿Para qué meterse en más berenjenales? Es así. Bueno, querido, que estamos en el último minuto.
Sí.
Fíjate, que se ha pasado rapidísimo.
A mí se me ha pasado volando.
Que nada, que te vayas de vacaciones tranquilamente.
Vale.
Que ya nos veremos
a la vuelta. No digas eso, que me van a robar en casa.
Que no, hombre, pero
eso
siempre
no se puede decir en
siempre antena. Dejas a alguien, hombre.
Sí, hay un señor que se queda en casa. casa y además tengo la alarma puesta con vigilancia.
Hombre, 24 horas.
Sí, sí, no, es verdad.
¿Practicas el tranquiler?
Yo practico el tranquiler y el alarmaler. No puedo dejar las ventanas por la noche abiertas, es verdad, porque se me mueven los visillos. Mira, y el sensor interpreta que ha entrado alguien y salta la alarma.
Yo solo
digo de verdad.
Cosa. A mi casa podéis entrar, que lo más caro que os vais a llevar es la tele, que vale 200 pavos. No hay nada más caro.
¿Comprar una tele de 200 pavos?
No, no, que ya tiene 10 años, que lo que valdrá ahora, vale. Lo que te darán por ella.
Comprate una nueva, hombre.
¿Para qué?
Una inteligente.
Para la porquería que ponen en la tele.
Para el teletexto. ¿Siguen con teletexto las teles? ¿Para ver el horóscopo?
Ahora lo hablamos durante el boletín.
Ah, vale, vale.
Venga,
adiós.
Hasta la semana que viene, Manu. Adiós, adiós. Llegan las noticias de las 5. Volvemos en la segunda hora de Aquí no hay playa.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Buenas tardes, las 5 y 6 minutos, aquí estamos los playeros, hemos venido dispuestos a todo, a llegar a las 6 de la tarde en esta segunda hora de programa y ya habéis oído que hemos acabado repasando la cartelera completamente con Manuel Velasco. Bueno, ¿qué tenemos en esta segunda hora? Muchas cositas, entre otras, yo te adelanto que en un momento vamos a escuchar una de esas historias de verano que te van a llamar la atención. Tiene que ver con una tragaperras y hasta ahí te puedo contar. Tendremos las vidas ejemplares con nuestro Juan Manuel Martín Menéndez, que hoy va a hablarnos del ejemplo de un señor que fue ejemplo para lo bueno y para lo malo. Vamos a iniciar otro curso de exploradores con Pablo Otero y, cómo no, vamos a testar cómo ha acabado la bolsa en el día de hoy, además de las canciones de Rosa de Lima. Todo esto y mucho más en esta segunda hora. Ahora el que llega es Rafa Cerro, que el hombre no es nada políticamente correcto. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas, Carlos. Eufemismo, nos hemos instalado en el eufemismo, pero, detalle, ¿qué significa eufemismo? Viene del latín, que suena casi igual, casi homófono. Eufemismus, y antes del griego, que también sonaba más o menos así. Eufemismo es, según el diccionario, manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Así que el eufemismo es una forma de disimulo. No hay negros, sino hombres de color. No hay chinos, sino ciudadanos de origen chino. Pero claro, nadie dice nunca ciudadano de origen alicantino. Dice un alicantino, ¿no? Bueno, pues un chino, esa expresión ha pasado a la historia. Ahora es de origen. Los chinos son de origen. Por supuesto, toda la gente que tiene estas ideas en la cabeza de disimular las cosas es bastante racista. Considera que es chungo ser chino. Directamente, sin chorradas, ni de orígenes. Ser chino es malo. La gente, este es uno de los eufemismos más terribles y más estúpidos, el siguiente, atención, por respeto a los enfermos, la gente muere de una larga y penosa enfermedad, no, muere de cáncer. El cáncer no es culpa suya, no hay que ocultarlo, no muere de ninguna larga ni penosa enfermedad, o si es así, eso es secundario, lo importante es qué es lo que lo ha matado y que sobre todo no hay nada que esconder. Los niños superdotados, considerados aquí tan incómodos como todas las personas brillantes, ahora se denominan jóvenes altas capacidades, o de altas capacidades, o con altas capacidades. Paz y amor, la expresión que citamos una vez aquí, carrera no competitiva. Para la palabra competir le suena mal a la gente, entonces hay carreras no competitivas. Entonces, ¿para qué son las carreras? Es un desfile, entonces, ¿no? O una procesión de Semana Santa. Paz y amor. La corrección política nos obliga a decir incorrectamente algunas cosas. Decimos vascos y vascas, niños y niñas, aunque sabemos que en español el masculino cubre ambos géneros en español, y con todo esto de lo políticamente correcto, hay incluso libros que hoy no se podrían publicar. Hoy no se podría poner en público, imprimir ni publicar, repito, La gitanilla de Cervantes. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor somos más libres.
Interesante reflexión, como casi todas las que hace Rafa Cerro. Y es que es verdad, cuando tu novia, por ejemplo, te anuncia que tenemos que hablar, pues ya sabes que hablar, a lo mejor solo habla uno de los dos. o uno habla y otro escucha, o en fin, que está más cerca del fin que otra cosa. Rafa, hasta mañana, chao. Historias de Madrid, 23 de junio de 1983.
FH, 49 años, un cartero madrileño, decidió esa tarde que en un bar de la calle Rafael Ibarra iba a probar suerte.
Pues vamos a entrar al bar, a ver.
Va.
A ver. Bueno. ¿A cuánto estarían entonces, yo qué sé, digamos, las cervezas?
Pues en el 83 estaría, yo qué sé, 20 duros.
¿20 qué? ¿Duros?
Duros.
Ah, 100 pesetas.
100 pesetas, una caña.
O sea, que ahora mismo, pues eso, para que los que estáis aquí, el equivalente a un euro.
Más o menos. Más.
Porque es que las 100 pesetas se equipararon enseguida a un euro.
Pero eso fue lo malo, pues, tiene todo.
FH, 49 años, cartero madrileño, estaba en la víspera de San Juan, pues con algo de dinerillo en el bolsillo, todo hay que decirlo.
Con mucho dinerillo en el bolsillo.
Y entró a este bar. Que hemos dicho dónde estaba, ¿no?
En la calle Rafael Ibarra.
Un sitio, además, que estaba decorado, las paredes, con motivos taurinos, yo creo,
así
¿no?
Es, grandes carteles taurinos.
Grandes carteles taurinos.
Pero no fueron los carteles los que le llamó la atención a FH.
No. Le llamó la atención que había allí una maquinita que despedía unos sonidos muy atrayentes que le decían, ven... FH, ven.
Juega.
Acércate, FH, acércate.
Méteme tu monedita.
¿Y qué hizo FH?
Pues jugó.
Sucumbir. Se echó una moneda de 5 duros. Ah. Y por lo que parece, no. Las frutas, las campanitas, no...
No, la combinación ganadora no.
No cuadraba.
Mira, parece que está insistiendo, sí, parece que insiste.
Bueno, está insistiendo... Otra vez, ¿no?
Sí. Oye, ya lleva un dinero, ¿eh?
Hombre, de momento yo creo que está ya cercano a gastarse los 20 duros de la cervecita.
Sí, lleva 125 o 150 pesetas.
Bueno, pues no se paró ahí, ¿eh? No se paró. FH no se paró.
Siguió.
Siguió.
Y siguió. Porque la máquina le reclamaba.
Sí, y la verdad es que él no estaba conforme, porque el especial... que se decía entonces...
El premio. El
premio especial. ¿De 500 pesetas o de cuánto era el...?
Sí, 500, puede ser, 500 pesetas. Luego subieron a más, pero en esta maquinita...
En
el
concreto,
premio especial era eso.
De 500 pesetas. El premio máximo, ¿no? Uh-huh. Y se acercó al camarero, ¿no? Para decirle algo, ¿no?
Claro, le digo, oye, por favor, llevo ya echados aquí un montón de dineros y no hay manera de que salga premio. ¿Crees que esta máquina está bien?
Y le dijo el camarero, a ver, FH, a ver... Hace un par de días que no sale. Sí que, como se decía entonces, la máquina está caliente. Lo mismo sale.
Estaba caliente.
El que estaba caliente era FH.
Ese.
Que siguió echando.
Pero sin mucha suerte.
No tuvo mucha suerte, no.
Siguió cambiando billetes de 1000 pesetas en 1000 pesetas, obteniendo monedas de 5 duros para seguir alimentando a esa voraz máquina tragaperras.
Para los que vivíais en la época, cambiar los billetes de esta manera no era una cosa muy frecuente,
no,
¿eh?
No.
Ni mucho menos.
FH llevaba un buen fajo.
Sí, en concreto llevaba 17 billetes de 1000 pesetas.
¡Caray!
Sí, señor.
Era un cartero con suerte.
Era un cartero con mucha suerte. Yo creo que es más... Estaba, mira, no lo voy a apostar, pero ¿había recibido la paga ya extra o estaba muy próximo a haberla recibido?
Pues prácticamente se la iba a ventilar, ¿eh? Porque de 5 duros en 5 duros... ¿Cuántas veces he hecho monedas?
Pues mira, tengo el dato aquí exactamente porque viene en las notas que tomó la policía, porque él presentó una denuncia, entonces está la cifra exacta. Introdujo 680 monedas de 5 duros en esta máquina electrónica.
¡Toma ya!
680 monedas de 5 duros de 25 pesetas. ¿Y qué trataba de mostrar FH?
Pues que la máquina estaba trucada. La máquina no daba premio. Tenía la sospecha y la quería confirmar a golpe de moneda.
Pues sí. Él decía, mi trabajo es muy duro, toda la mañana cargando con el bolsón, por lo que en el tiempo libre procuro pasármelo bien. Y bueno, una de las cosas que más me gusta es jugar con las máquinas electrónicas, aunque hasta ahora lo máximo que había gastado una vez fueron 5.000 pesetas.
Ah, Truán, ya habías picado, habías caído en la perdición de la ludopatía porque 5.000 pesetas...
No le llamemos ludópata porque es que, a ver, también le gustaban los bingos.
Vamos a llamarlo obstinado.
Sí, obstinado. Y es que además ya había presentado una denuncia contra un bingo porque no le habían devuelto el cambio de un billete de 5.000 pesetas.
¿Qué me cuentas?
Sí, sí, sí. Yo reclamé mi dinero y me trataron como si quisiera estafarles. Oh. Y eso no lo admito.
Desde luego.
Sé que muchos dirán que soy tozudo, pero creo que España funcionaría mejor si todos conociéramos cuáles son nuestros derechos y protestáramos cuando alguien no los respeta.
Sí, señor.
Así que FH...
Pues lo que hizo fue seguir echando monedas. Y sigue echando monedas.
Claro.
Y llegó un momento en que...
Hubo un límite.
Dijo, a ver, yo llevo perdido ya 17.000 pesetas.
Sí.
Pero el camarero se dio cuenta de que algo pasaba. ¿Y a quién avisó? Al mecánico de la tragaperras, para que llegara y por lo menos fuese testigo de lo que estaba ocurriendo. Y el mecánico, claro...
Bueno, el mecánico llegó y dijo, a ver. La máquina está bien, ¿eh? Y la máquina funciona perfectamente. Los premios los da el 80% de la recaudación, los da en los premios.
Está claro.
Y lo que estaba pasando, según el mecánico, y lo dijo claramente, es que, a ver, FH, usted está teniendo mala suerte.
Una mala racha de jugador.
Mala racha de 680 monedajas
algo
ahí.
Algo más que mala racha. Jugaba algo más que la estadística en su contra.
Sí. Pues nada, después de 680 jugadas no tuvo ningún premio de 500 pesetas, que era el premio.
Pero se guardó una moneda,
sí,
con la que hizo una llamada a la Policía Nacional.
0,91 entonces, ¿eh? ¿No?
Así
o 0,92.
0,91.
No sabemos.
0,91.
Llamó y dijo, oiga, vengan aquí.
Policía al habla, dígame.
Pues vengan aquí, que es que acabo de gastarme 17.000 pesetas en una máquina recreativa y esto no da premio, oiga.
Bueno... Que sepáis que trataron de ofrecerle una compensación. 2.500 pesetas
no.
Se olvidaba de todo aquello.
No. Y FH dijo que no.
A la comisaría.
De ninguna manera.
Venga,
vamos,
en el
caballero.
Feta, hasta allí. Claro.
Y en la comisaría le volvieron a preguntar si retiraba la denuncia en caso de que le devolvieran todo el dinero. ¿Y qué contestó FH?
Que no,
que de ninguna manera.
Que si a él le devolvían las 17.000 pesetas, las daba la beneficencia.
Que lo que él había tratado de demostrar es que la máquina no funcionaba bien.
Y algo pasaba.
Hombre,
algo pasaba.
Sí, pasaba. Pasaba de todas las maneras.
Esa máquina tenía más
era
truco.
Infernal. Bueno, pues estos son... algunas de las cosas que hemos recreado pues vienen en un artículo de Javier Valenzuela en El País con fecha julio de 1983.
Son cosas que pasaban también en verano aquí en Madrid.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
vidas ejemplares. Y he parado ahí un poquito porque no siempre van a ser vidas que todo sea de color de rosa, ni mucho menos. Juan Manuel Martín Menéndez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
No estaba hablando de tu vida. Es la, la del, entre comillas, pájaro que tenemos esta tarde.
Sí, hoy traemos a un personaje súper fascinante.
Sí.
Si decimos
con
el nombre,
luces, sombras.
Claro, el nombre de Howard Hughes, sí. Pues es muy conocido.
Aviador.
Magnate,
cineasta, multimillonario.
Es financiero. Mm. Es una, en su época fue considerado el hombre más rico del mundo.
Sí, sí, sí.
O sea que no estamos hablando
bueno,
de cualquiera
de,
sentido
de gente de dinero.
Bueno,
¿no?
él nació en una familia que tenía intereses en el mundo del petróleo y a los 17 años heredó. Y heredó muchísimo dinero. Claro, ese dinero luego lo utilizó para hacer más dinero, pero también para seguir sus pasiones.
Que sepas que antes de heredar eso, lo tengo yo por aquí, con 11, 12 años ya habló por la radio.
Sí, y con 14 años recibió sus primeras clases para pilotar aviones.
Imagínate nosotros, con 14 años claro. nos dejan hacer claro. eso.
No, este hombre era, desde luego, un emprendedor nato, era súper prolífico. Él se propuso, cuando tenía 25 años, dijo a algunas personas de su entorno inmediato, quiero ser el mejor aviador del mundo,
sí.
el mayor productor cinematográfico
sí.
y el más rico de la Tierra.
Pues creo que casi lo consiguió las tres cosas.
Pues sí, señor. Sí, señor. Y aquí tenemos una de las enseñanzas positivas
sí.
que extraemos de la vida de Howard Hughes.
Que se propuso.
Se propuso objetivos claros, concretos, en su caso, súper ambiciosos.
Sí.
Pero también es verdad que contaba con medios que le permitían, de alguna manera, aspirar a ese tipo de objetivos.
Pero que
fue a por ellos y los consiguió. Y esto nos enseña que la mejor manera de llegar a algún lugar es saber al lugar al que quieres llegar. Porque si no tienes una dirección clara, los vientos de la vida pues te llevarán hacia un lugar, hacia otro, pero nunca llegarás a un sitio definido. Y Howard Hughes se propuso ser el mejor sí. aviador y consiguió récords de velocidad. Fue el primer aviador que cruzó desde Los Ángeles hasta New Jersey.
Sí.
Y lo hizo, me parece que el primer vuelo en 9 horas y pico, y luego lo bajó a 6 horas y pico.
Es ir rápido eso, ¿eh?
Dio el primer aviador que dio la vuelta al mundo, y esto lo hizo en 3 días y pico. Hizo como 40 películas, creo, o produjo.
Sí,
bueno,
sí.
Es
un productor de cine.
Muy prolífico, pero claro, luego encontramos las sombras.
Bueno, las sombras, yo tengo aquí un par de frases que son frases que cuando uno las digiere son un poquito, no sé, feas.
Sí.
Él venía a decir que puedo comprar a todos los hombres del mundo.
Bueno, era su filosofía.
Todo el mundo tiene su precio.
Sí, era su filosofía. Y esto, ¿sabes qué produjo de alguna manera? Que cuando él murió, en su entierro, no había más que 6 personas.
¿En su entierro 6 personas?
Sí, y nadie del mundo de los negocios, que es en el que
sí.
él se movió mucho. Él durante los últimos 20 años vivió prácticamente recluido. Bien es verdad que padecía de una enfermedad obsesivo-compulsiva.
Estuvo en Nicaragua, luego en México.
Sí, pasó por diferentes lugares, pero estaba al margen.
Sí.
Dirigía sus empresas básicamente por teléfono y estaba recluido porque fue presa pues de sus propias obsesiones, ¿no? Pero es que llama mucho la atención que un personaje que se codeó con lo más granado de Hollywood,
sí.
que tuvo relaciones con 1001 mujeres de aquel entorno,
sí, señor.
Que era un personaje en el mundo de la aviación, que era un magnate en el mundo de los negocios,
¿sí?
¿Cómo puede ser que el día de su entierro solo haya 6 personas?
Pues algo mal has hecho en tu vida, probablemente.
Pues probablemente esto que tú acabas de decir, esa filosofía de que puedo comprar a cualquier persona. Porque cuando en las relaciones entra el dinero, el poder, pues realmente no hay relaciones. Hay un intercambio
intereses.
Mercenario.
Sí.
Y en el momento en el que eso ya desaparece, pues no hay nada, ¿no? Probablemente Howard Hughes fue una persona que consiguió grandísimos éxitos, éxitos profesionales,
sí,
pero a nivel personal tengo la impresión de que fue bastante infeliz, de que igual toda esa energía que él dedicaba a su trabajo la dedicaba porque no podía de alguna forma satisfacer las necesidades que tenía a nivel más humano, esas necesidades de que nos quieran,
sí,
esas necesidades las de, básicas, de contacto,
las básicas,
así que
como de afecto, tú, afecto, sí, sincero,
sí, como tú bien decías, Carlos, de Howard Hughes podemos aprender mucho en el sentido de la iniciativa, de la,
sí,
energía, de marcarnos objetivos,
sí,
de ir a por ellos, de tener osadía, porque él fue osado en la búsqueda de sus objetivos.
Arriesgó.
Arriesgó muchísimo. Uh-huh. Arriesgó su vida. Tuvo muchos accidentes de aviación. De hecho, tenía, creo que, el 75% de su cuerpo lleno de quemaduras, ¿no? De, uh-huh, los accidentes que había tenido.
No, pero al mismo tiempo también es ejemplar esta vida para darnos cuenta que no solo hace falta tener dinero para ser feliz.
No solo de éxito y de dinero vive el hombre.
Ahí estamos.
La felicidad tiene otros componentes. No seré yo quien diga que el dinero no ayuda.
Hombre.
Que el éxito no ayuda.
También.
Pero hacen falta otras cosas. Y esas otras cosas.
O no se puede renunciar a esas otras cosas.
Sí, que tienen mucho que ver con las relaciones. Que,
sí,
tienen mucho que ver con el contacto humano.
Uh-huh.
Probablemente. Y aquí me atrevo,
te vas a tirar a la piscina.
Me atrevo a aventurar. Probablemente una persona que tenga solo éxito y dinero frente a otra que no tenga tanto éxito ni tanto dinero o que esté dentro de lo más normalito en esos ámbitos, pero que tenga amigos, que tenga una relación de pareja satisfactoria, de familia, pues me atrevo a decir que esta segunda es mucho más feliz.
Sí, sí.
La otra tiene más éxito y más dinero.
Bueno, pues Howard Hughes, un señor,
sí,
que nació en una cuna de oro y que murió como todos.
Es y que murió como todos, efectivamente.
Lo que pasa es que en su caso solo fueron 6 al entierro, o sea que...
Sí, sí, sí. Yo muchas veces, Carlos, he dicho que el mejor compañero que podemos tener en ocasiones, y esto puede parecer un poco lúgubre, pero es nuestra propia muerte. Cuando tú la tienes aquí al lado y tienes que tomar determinadas decisiones, pues le puedes preguntar. Y sus respuestas suelen ser sabias.
Sí, ¿no?
Porque, claro, te pone en perspectiva pues la máxima limitación que tenemos, que es el tiempo.
Ay, ay, a mí no me hagas hablar con la de la parca, que a mí me, me da un poco de yuyu. Bueno, en todo caso, que en fin, que hay que aprender de todo, hasta de la gente que cometió muchos errores,
sí,
como es el caso de Howard Hughes.
Claro que
bueno,
sí.
Pero si quieres tener consejos para ser feliz, tú a esto te has dedicado un poco, ¿no?
Sí, sí, los últimos años de mi vida, desde luego, han ido por ahí. Hay veces que tú quieres o te planteas ir por unos caminos y luego la vida va y te invita a ir por otros, que ese ha sido un poco mi caso, y de estudiar ingeniería y haber dedicado la primera parte de mi vida profesional al mundo de la empresa, de ser ejecutivo de una multinacional, pues ahora estoy más centrado en temas relacionados con las personas, con los seres humanos, y hay una parte mía que dedico a contribuir a la felicidad de las personas y a hacer de la vida una experiencia extraordinaria, maravillosa.
Uh-huh. Oye, pues recomiéndanos algo para leer.
Bueno,
por favor, aunque sea tuyo.
Os puedo recomendar muchos libros buenísimos. En el caso de los míos, ¿qué va a decir el padre de la criatura?
Por supuesto, pero bueno, va, resumo un poco.
Puedo decir que el libro Que tengas un gran día está teniendo una acogida muy buena desde que se publicó hace ya 3 años, Carlos.
3 años ya.
Sí, se publicó. De hecho, lo sacamos, lo estrenamos en la Feria del Libro del año 2014.
Fíjate.
Y han pasado 3 años ya. Y ahora, pues, acaba de salir el 35 Reflexiones para ser feliz, que va en un poco también en esa misma línea, que tengas un gran día, está más centrado en la felicidad, el éxito, en el trabajo. Y el 35 Reflexiones para ser feliz, pues es eso, reflexiones que ayudan a pensar en cosas que de alguna manera contribuyen a que nosotros mismos podamos generar felicidad, porque la felicidad siempre es una iniciativa propia. Como decía Voltaire, he decidido ser feliz porque además es bueno para la salud.
Te ha salido muy bien. Gracias, Juan Manuel.
Muchas gracias.
Venga, hasta la semana que viene.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 5:30 de la tarde y en una tarde de jueves como esta calurosa nos tenemos que adentrar en esas historias de Madrid y vamos a explorar junto a Fátima de la Fuente y Enrique Fernández y vamos a explorar sobre los orígenes de la capital, su reflejo en el callejero de la ciudad. También en episodios anteriores ya nos aclararon que los madrileños por el mundo ya empezaron con un hijo de la villa allí por el siglo XV y que la picardía madrileña para no pagar tributos derivó en lo que hoy conocemos como corralas. Ayer nos llevaron al Madrid de los Austrias y los intentos por hacer una ciudad menos sucia. Visitamos la Casa de las Matemáticas, escuchamos las coplas que los madrileños ya por entonces dedicaron a algún corrupto e incluso aquello de lo de hacer el amor y no la guerra, esto ya viene de siglos atrás. Y hoy, pues hoy, nos van a contar otras cosas con la ayuda de Pablo Otero.
Volvemos a explorar Madrid de la mano de Fátima de la Fuente y Enrique Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Casi que me da pena decir buenas tardes porque si algo lo remedia, y yo creo que a lo mejor sí que podemos encontrar el remedio, va a ser la última tarde que hablemos, ¿eh? Por lo menos que hablemos sobre vuestro libro, Explora lo desconocido de Madrid, lo más macabro, lo anecdótico y sorprendente de nuestra historia. Y nos dejamos casi para el final, pues lo más sorprendente, este Madrid de fantasmas y de casas encantadas, Enrique.
Pues sí, un hecho que ocurrió y además sobre un edificio muy, muy emblemático de Madrid, el Palacio Real.
¿Sí?
Ocurrió un 29 de diciembre de 1734. Si llega a ser un día 28 de diciembre, pensamos que es una inocentada.
Sí, ya lo creo.
Bueno, en aquel momento el palacio que había era el Palacio de los Austrias, el que si lo hubiésemos podido conservar hubiese sido una joya para Madrid tener ese edificio, pero es que ese día se quemó. Reinaba Felipe V y, lógicamente, al quedar totalmente destruido, pues este recién monarca de la dinastía borbónica que iba a reinar en nuestro país, pues había quedado sin palacio en Madrid. Se tuvo que trasladar al Palacio del Buen Retiro y, bueno, pues el rey no le importaba mucho que las arcas del Estado no estuviesen muy bollantes, pero él se tenía que hacer otro palacio. ¿Por qué?
Vaya.
Porque se reían los monarcas que venían de otras zonas de Europa y, bueno, pues al ver que tenía un palacio chamuscado, esto el monarca pues no lo podía consentir. Entonces contrató a un arquitecto, Filippo Juvara, para que hiciese el estudio para construir un palacio donde se había quemado el anterior. Mira tú por dónde se hacen las obras para construir el nuevo palacio, pero Filippo Juvara muere repentinamente. Los mentirosos madrileños siempre se empezaban a transformar este tipo de noticias y ya se empezaba a correr la noticia de que eso había sido alguna venganza de algún espíritu maligno, que por esa zona había bastantes. Bueno, el monarca no hizo caso a los posibles comentarios y dijo, bueno, pues si se me ha muerto Filippo Juvara, voy a contratar a Sacchetti y ya de paso que le pueda ayudar un arquitecto madrileño, Ventura Rodríguez. Bueno, pues parece ser que iba todo bien, no ha pasado nada, empiezan las construcciones, pero en un momento determinado uno de los capataces que estaban en la obra empieza a gritar espavoradamente porque dice que empieza a ver unas imágenes de unos seres que tenían una cola larga, unas orejas grandes y que venían hacia la zona del desnivel del Palacio Real, el que da a la Cuesta de la Vega. Nadie vino a nada, pero él decía que lo había visto. Bueno, le dijeron que a lo mejor podía ser algo del calor, le dieron agua, le tranquilizaron. Y no obstante, por si acaso eran a lo mejor ladrones furtivos que venían a robar pues piedra instrumental de de construcción, reforzaron esa zona. Todo eso, lógicamente, traía consecuencias negativas para la construcción del palacio, puesto que no iba a la marcha que realmente quería el monarca para poderlo, de alguna forma, él inaugurar parte de sus dependencias. Continúan las obras y mira por dónde, cuando ya están ya en una obra en la que ya estaban ya a una altura un poquito prudencial, uno de los obreros cae al vacío de forma estrepitosa. Por los que estaban allí empiezan a decir que habían visto la imagen oscura de un ser que había empujado al obrero y que le había precipitado al vacío. Lógicamente, caray, todo eso se van sumando a los mentideros sobre las posibles causas, y eso la verdad es que paró bastante la obra. Al final se pudo de alguna forma volver a construir el palacio, pero al final el monarca no tuvo más remedio que reconocer que, por más que quería irse a su palacio, no hay nada más que causas que parece que quieren detener su proceso y que parecen obra de fantasmas, brujas o duendes.
Las cosas de ese palacio sí que iban despacio, ¿eh? No sé si vendrá de ahí la frase o será, bueno, si alguien lo sabe, que nos llame, que nos lo cuente. Más fantasmas, más gritos, más apariciones, un poquito ya corriendo en el tiempo, en otro palacio, el Palacio de Cañete.
Sí, el Palacio del Cañete actualmente está en la calle Mayor 69. Ese fue un palacio de la época de los Austrias, como está catalogado dentro de su arquitectura, que pertenecieron a dos familias nobiliarias, a los Cañete y también a la marquesa
Camarasa.
De Camarasa, claro. Efectivamente, muchas gracias. De es que nada. Se me dio también la onda Madrid otra vez.
Claro, para recordar.
Últimamente con los Cañete es cuando los madrileños que pasaban por aquel lugar pues empiezan a oír gritos, ruidos de cadenas, y en los mentideros decían que si había algún familiar que estuviese enfermo, puesto que esos gritos lógicamente era algo inusual. Pero lo que llevaba un poquito al desconcierto era que en el palacio no había nadie. No había nadie.
Estaba vacío.
Estaba vacío. Posiblemente las causas por las cuales deambulaba el espíritu del marqués de Cañete por ese edificio era porque el marqués de Cañete murió asesinado de una forma traicionera. El marqués de Cañete, parece ser, en ese caso, uno de los de la dinastía de los Cañete era un tal Juan Ugandres Hurtado de Mendoza. Parece ser que en una de las dependencias del palacio estaba hablando con un cura de confianza, y que de repente, este cura de confianza se llamaba Antonio Amada, y de repente, como estaba en una zona un poquito oscura, de repente alguien le atravesó con una espada por detrás. Al cabo de un tiempo, una persona confesó y dijo que él era criado del marqués de Cañete y que él era el que le había asesinado. ¿Por qué le había asesinado? Sencillamente porque no hacía nada más que hacerle proposiciones deshonestas a su mujer.
Vaya.
Madre mía. Pues una venganza en toda regla. Este palacio es sede municipal y fue residencia...
Sí,
alcaldes.
Una vez que ya hicieron una remodelación, hay que decir que en ese palacio del marqués de Cañete, pues estando los socialistas al mando del ayuntamiento, pues parece ser que fue lugar de residencia del alcalde de aquella época, Juan Barranco.
¿Y no se le apareció nadie?
Pues parece ser que no, pero luego el que sustituyó a Juan Barranco, que fue Rodríguez Sahagún, no quiso bajo ningún concepto estar allí.
Ah, este señor ya no lo tuvo tan claro, el tema de las apariciones. Para hacer la Gran Vía se derivaron muchas casas, y en la Gran Vía ocurrió un suceso taurino, vamos a decirlo.
Sí, la verdad es que... conmovió
a la población madrileña,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. En España pasa cada cosa, y en Madrid la verdad es que ha pasado cada cosa. Sucedió el 23 de enero de 1923 y pasó que un toro de los que estaban siendo conducidos al matadero se escapó y de repente se plantó ahí en la Gran Vía una mañana y se puso a montar pues un lío que para qué. Afortunadamente pasaba por allí un torero llamado Fortuna, que se quitó el abrigo y empezó a darle unos pasos de pecho, parece ser, al toro, que para qué.
Un capotazo por allá.
Bueno, un escándalo. Acabó con él, le dieron la cruz de la beneficencia y el famoso fotógrafo Alfonso lo retrató al torero ya con el abrigo puesto,
Bueno, tenemos el documento gráfico, por lo menos, sí. del diestro. Nos quedan un montón de cosas por tratar. El diplomático y la muerta que trató de arrastrarlo a la iglesia de San José. No hemos hablado de Cristeta. Mira, yo he dicho al principio, cuando arrancábamos, que iba a ser la última, pero no va a ser la última.
la penúltima, como las buenas veladas, ¿no? Cuando se dice, nos tomamos la última, no, la penúltima. Pues la penúltima, porque os emplazo para la próxima, que sí, que será la última vez que recorreremos, que exploraremos lo desconocido de Madrid. ¿Os parece?
Genial. A mí me quitas un peso de encima porque yo creía que nos ibas a obligar a escribir otro libro.
No, no,
ya,
no.
Y a mí me das la opción para que se me vaya la onda y vuelva a decir, onda, Mari.
Muy bien.
Bueno, yo os doy la opción de que volvamos a hablar una tarde más de lo más macabro, anecdótico y sorprendente de nuestra historia, de la historia de Madrid. Fátima de la Fuente, Enrique Fernández, gracias y, como siempre, buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Gracias, adiós.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hey, ¿has visto ya la nueva? Te cuento. Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram. Y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio llévate un Ford Focus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Ya estamos en la bolsa. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Así que hemos... que digo que hemos logrado llegar a los 10.600, ¿no?
Efectivamente, por poco, 10.603, pero se ha conseguido superar ese nivel, subida del 0,26%, aunque la verdad que hasta el tramo final de la sesión pues no hemos conseguido...
Ha habido emoción ahí, un poquito, ¿no?
...empujar hacia arriba, efectivamente. Hemos llegado a estar cotizando con ligeras pérdidas. Sí. La verdad que la jornada empezaba con muchísima más fuerza, superábamos ampliamente los 10.600.
Habéis empezado como un cohete, ¿eh?
Sí. ¡Zum! Los resultados, sobre todo los de Telefónica. Vamos a ir analizando porque hay muchos resultados. La verdad que ha sido un día... Ayer y hoy están siendo días intensos.
¿Completitos?
Sí. Nos queda todavía mañana. Bueno, esta tarde publica BBVA, mañana Santander, así que, bueno, los grandes bancos pues van a sacar sus cuentas. BBVA es un detalle. Dijeron, sustituimos, sacamos en vez de sacar el viernes por la mañana, jueves por la tarde, para que haya un poquito menos de concentración el viernes. Pero bueno,
gracias.
Hay que decir que los compañeros de Bloomberg han considerado el día de hoy como el día de, a nivel mundial, de más resultados empresariales de todo el mundo, en 20 años.
Si te lo piensas, también tiene su lógica, ¿eh?
Sí, hombre, claro, llegan las vacaciones.
No, llegan las vacaciones, por las fechas, es muy estratégico.
Julio ha sido muy largo.
Se te está haciendo largo a ti.
Julio tiene... Bueno, a mí ya no te quiero contar. Julio tiene 31 días, con lo cual... Bueno,
sí, hasta el lunes, el lunes es 31.
Alguno menos de sesión bursátil, vale, te lo compro, pero... ¿Había necesidad de concentrarlo entre ayer, hoy?
Ya, pero a ver...
No había.
Los ejecutivos se quieren ir de vacaciones y entonces ya llegan estas fechas...
que publiquen el 20 de julio.
Ya, sí.
Si pero... no hay problema.
Prefieren darle emoción ahí hasta el final.
Bueno, la cuestión, a nivel de resultados, hay que destacar a Telefónica.
¿Sí?
Ha incrementado su beneficio 6 primeros meses del año un 29%. Y claro, hoy se ha notado, ha subido 3,5% en bolsa, la mejor compañía del día desde primera hora y, bueno, líder indiscutible. El Sabadell ha ganado un 1,85, la verdad que la semana...
Qué buena racha, ¿eh?
Sí, muy buena, de hecho está como mejor compañía de la semana, ganando un 7,5%.
Y acercándose a los 2 euros por acción,
sí,
¿eh?
Sí, y en lo que va de año también es la mejor compañía del IBEX, ganando un 49,60.
Vaya.
Así que vas a poder llamar a tu casa durante bastante...
¡Papa, vende! Ya. ¡Vende!
Luego tenemos también a Repsol, que también ha incrementado de forma brutal su beneficio, 65% más de beneficio en el primer semestre del año, 1.056 millones de euros. Y fíjate la diferencia. Hoy sí que por lo menos podemos ver coherencia en los resultados empresariales y la reacción en bolsa. se ha desplomado Gamesa, que ahora ya bursátilmente ya se le conoce como Siemens Gamesa. ¿Sí? Estos han sido los primeros resultados después de que se fusionara la división eólica de Siemens. Tú ya has visto el dato.
Lo acabo de ver ahora mismo, claro. Tonto. Es que te canta aquí a los ojos.
Sí, la fusión eólica de Siemens y Gamesa, ¿vale? 17,35 ha caído. Ha ganado 135 millones de euros. Sí. Siemens Gamesa va ahora por trimestres fiscales.
Sí.
Pero el problema ha estado en que los ingresos han caído un 7% en este trimestre fiscal. Es de esas compañías, es como Inditex,
sí,
que en vez de ir por año natural, van por año fiscal. Y entonces a Siemens Gamesa ahora mismo ya solamente le queda un cuarto trimestre fiscal para cerrar su año. Van un poquito a pie cambiado respecto al resto del mundo. Esa caída de ingresos de un 7%, el sector se lo ha tomado, bueno, el mercado se lo ha tomado fatal. Y eso ha provocado, pues bueno, que se haya desplomado un 17,35%. Además, acompañado de los resultados, ha habido un par de malas recomendaciones, con lo cual, pues caldo perfecto, el perfecto caldo de cultivo para que se haya hundido de esta manera. Pasando ya un poquito de empresas, que podría seguir contándote resultados.
Sí, no,
¿eh?
No, ya.
Tenemos el euro.
El euro, ¿qué
ha
pasa?
Ha cerrado al final un poquito como ayer, en 1.16.6, pero ha llegado a estar en 1.17.4. ¿Motivo? Bueno, pues ayer hubo la reunión de la Reserva Federal.
¿Y?
No hablaba Yellen, no se esperaba que se movieran los tipos, pero sí ha dicho que va a empezar a recortar, a vender toda la deuda que ha ido comprando la Reserva Federal. En resultado, va a debilitar un poquito más al dólar, con lo cual lo que ha provocado es que el euro siga subiendo y, bueno, aunque al final se ha calmado un poquito, pero llegar a estar en 1,17, y de hecho ya hay analistas que apuntan a que vamos a ver en el corto plazo el 1,20. Vamos a ver eso cómo afecta a las bolsas a partir de aquí. Recordemos, un euro fuerte puede estar muy bien cuando vamos a Estados Unidos, porque vamos a tener muchos más dólares, pero para la empresa que exporta fuera de España, pues es una auténtica,
sí,
un auténtico hándicap, porque vender sus productos en el extranjero va a ser mucho más caro que...
Sí, porque no somos competitivos.
Efectivamente, se pierde competitividad. La moneda está apreciada, está con fortaleza.
Bueno, así que tenemos que tener también un ojo echado en lo del euro. Lo del petróleo ya ni hablamos, ¿no? Porque el petróleo bien, ¿no?
Bueno, el petróleo, dame un segundo.
Estoy viendo que ha caído, que estamos en niveles ahí.
Pero es que eso no es tan bueno.
¿Ah, no?
¿Por
qué?
Bueno, pues porque tú con el petróleo tienes un pequeño problema, y es que luego te llega Rusia y te dice, oye, que no cumplo mis objetivos. Ahora está subiendo el Brent.
Está subiendo.
Un 0,80 supera los $51 por barril.
Sí.
Pero claro, es que al final, si países como Rusia o Venezuela estiman que el petróleo tiene que estar en $90, o que ellos han estimado que el petróleo va a estar en $90 y lo están vendiendo a 51, no les llega. Entonces, con lo cual, ahí no sabes qué es mejor, si pagarte un poquito más en gasolina o tener una crisis de Rusia peliaguda.
Bueno.
El petróleo es un producto muy, 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 muy peligroso. Hombre, evidentemente para un país como España, en última instancia, un petróleo barato es mucho mejor. Nosotros somos importadores de petróleo, grandes importadores de petróleo. No sabría decirte la estadística exacta, pero la mayor parte del consumo de petróleo es petróleo importado.
Sí, sí.
Creo que aquí, quitando cuatro pozos que hay por ahí perdidos, no tenemos nada de petróleo.
Bueno, pues buscaremos por los bolsillos o por donde haga falta. Decían que este mes no lo íbamos a notar mucho, y en la operación salida, que está a la vuelta de la esquina, ahí estaremos.
Yo es que ya no comparo precios cuando voy a la gasolinera. voy, lleno el depósito ya lo que esté.
Ya, lo loco, lo
Porque
loco.
La otra opción es empujar la moto y no sé por la labor.
Que muy mal se nos tiene que dar la semana para no cerrar en positivo.
Ganamos el 1,70.
Bueno.
Llegan los resultados de los grandes bancos. Vamos a ver qué pasa mañana con el Santander y a ver si ya reconocen las previsiones. Ay, y una última cosa. Jeff Bezos, después de que Amazon, el presidente de Amazon, después de que Amazon
esté en
máximo...
Es que lo tratas con esa familiaridad.
Hombre, es que es medio...
Mi amigo Jeff.
Sí, pero es que es de un pueblo cercano de Valladolid.
¿Ah, sí?
Sí, a los antepasados.
¿Pero qué me dices?
Sí. Por eso le
¿Cómo
trato...
¿Cómo soy los vallisoletanos? ¿Qué, ¿cómo prosperáis,
Hombre, pues después de que Amazon se haya puesto en máximos históricos, ha superado por el valor de las acciones como hombre más rico del mundo a Bill Gates.
Bien, bien, ¿no?
Ahí está ese ranking, esa liga de millonarios.
¡Toma! Y ahí sacando pechito.
Yo no sé si se llamarán esta tarde y dirán, oye, que... Sí,
en eso van a estar.
Bueno, a lo mejor no era cercano a Valladolid el pueblo, pero antecedentes españoles sí tiene Jeff Bezos, eso estoy seguro.
Dice, a lo mejor de Valladolid no...
He dudado ahora mismo.
Tenía un primo...
No, así. Pero sí tiene antecedentes españoles. De hecho, hace no mucho, uh-huh. A las 2 o 3 años, vino aquí a ver su pueblo, el pueblo de su familia, ¿sí? Y demás, sí.
¿Estás buscando como yo al mismo tiempo para ver si te pillo o no te pillo o...? Me dicen que es gallego.
Bueno, entonces gallego viene de la familia de la rama de...
Claro, claro. Al final, aquí estamos. Bueno.
De la familia de Inditex. No, perdón. Aparecieron en Villafrechos, Valladolid.
¡Toma!
Que no, sí. Sabía yo. Tenía ahí la duda.
De verdad, esto nos pasa por mirar en el Mundo Today.
Y vinieron en 2010. En el año 2010 vino Jeff Bezos.
Pues ya es el primero en la lista de Forbes, que lo sepáis. El señor, bueno. Jeffrey Preston Bezos. Aunque ellos como le llaman Bezos o algo así.
No sabría decirte muy, muy rara, ahora sí. Mismo.
Bueno, pues que señor, mañana volvemos, ¿no?
Aquí estaremos.
Un abrazo.
Otro.
Hasta luego. Rosa no es la más rica del mundo.
Yo pienso que sí.
En dinero.
Ah, bueno, ahí...
Pero ese amor filial, ese amor de tus hijos, ese amor de todo el mundo que te tienen, por favor.
Eso no tiene precio.
Eso no tiene precio. Bueno, pues Rosa es un poco, ¿cómo lo diría
loca,
yo?
Ibas a decir loca, dilo.
Está como una cabra.
Pero no es contagioso, de verdad.
Es que me acuerdo hace unas semanas que me decía, mira, ya sabes, es que tengo una manía.
Una tara.
Una pedrada. Y es que hablo con las canciones.
Sí, lo confieso.
¿Y con qué canción vas a hablar? Bueno, con muchas canciones, ¿no?
Ah, yo hablo con, por ejemplo, que Raúl me pone esta misma, pues con esta.
Los Rodríguez, ¿no?
Hablo con este, sí, con los Rodríguez, con Ariel, con quien haga falta.
Sí.
Con Calamaro.
Con todos.
¿Con
y
qué decir?
Hablas, ¿no?
Sí, ¿por qué no? Pero ¿por qué te ríes? Es lo más normal del mundo. ¿Tú no hablas con la tele?
Yo hablo con la tele.
Ah, sí. Y hay gente que habla con la radio.
Y me cabreo con la tele.
Yo hablo con
¿Pero ahora ponéis eso? ¿Ahora ponéis la repetición? ¿Ahora? Claro. Será fuera de juego, hombre. ¿No lo estás viendo?
Si ya me sé el resultado, ¿por qué me pones esto otra vez? Pues...
¿Y ya vas a hablar ahora?
Sí.
Con las canciones. Bueno, que tranquilos, que tienes psiquiatra por parte de la empresa, psicólogo si hace falta.
Yo tengo explotado, de hecho, hace horas extras y no se las pagan, está conmigo.
Está el tío pidiendo la dimisión ya. ¿Y vas a hablar ahora?
Sí, venga.
Bueno, pues yo te dejo que hables.
Vale.
Habla.
Sálvame de esta soledad.
Tenía yo ganas de hablar con los Rodríguez, porque claro, Verano y Rodríguez van de la mano sí o sí. Pues nada, yo pregunto y que conteste quien quiera. Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómodo? ¿Qué tal de temperatura?
Hace calor.
Pues eso tiene fácil solución. Abro un poquito el balcón y así entra el fresquito. Bueno, a mí me apetecía que cantarais un poquito en directo. ¿A qué estáis esperando? Venga.
Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella. Hagamos el amor en el balcón.
Pues va a ser que no. Que veo que venís muy lanzados, acalorados y con pocas ganas de cantar en directo. Bueno, venga, si os apetece, jugamos a las adivinanzas. Venga, empiezo adivinando yo. Por ejemplo, partes del cuerpo. Una pista, venga.
Es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón. Y yo te entregaré lo mejor.
Pues no sé yo, con esa pista y según has venido de lanzado, yo pienso mal. Y recuerdo que estamos en horario infantil. Venga, otra pista más de esa parte del cuerpo que tengo que adivinar. ¿Cómo es?
Dulce como el vino, salada como el mar.
O sea, que tiene personalidad propia, dulce, salada, o sea, simpática. Esto nos lo censuran fijo. Yo no sé en qué estarás pensando, pero bueno, no sé. Venga, va. Otra pista. ¿Qué es?
Princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
A ver, recapitulando pistas. Es un músculo que necesita acción. Es dulce y salada. puede ser princesa y vagabunda. Imagino que según se vistan. Insisto, estamos en horario infantil. Una última pista, y si no, me rindo.
Ella tiene la receta para estar mucho mejor.
Oye, ¿no estarás hablando del alma? No, ¿me dices que no con la cabeza? Pues, chico, de verdad, me rindo. ¿Cuál es la respuesta?
Mi corazón, mi corazón.
Uf, menos mal. Me veía colorada como un tomate. Pues nada, uno tú, cero yo. Ganas tú. Ahora me toca dar a mí pistas y ver si adivinas en qué estoy pensando. Venga, es redonda. Sale por las noches. Hay quien habla de ella cuando se casa.
Luna de miel, luna de papel.
Jolín, pues tú has adivinado a la primera. Eres bueno con este juego, ¿eh? Bueno, recuento de marcadores. Los Rodríguez 2, Rosa 0. Venga, toca otra vez que juguéis vosotros y dar pistas. Si queréis podemos pensar ahora en una persona y hay que adivinar quién es. Venga, rapidito. Empezar a dar pistas, pero nada de jugar al despiste como antes, ¿eh?
Ella tiene la receta para estar mucho mejor. Sin truco, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor.
Pues, hijo, no sé, esta pista tan genérica es que no me dice mucho, la verdad. Bueno, yo creo que me estás hablando de alguna chica que te gusta. Venga, dime qué planes tienes para estas vacaciones con ella.
Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos al altar.
Vamos, que de compromiso nada de nada. Bueno, si al final os casáis, me das la exclusiva, ¿vale?
Podrían acusarme, ella es menor de edad.
Bueno, pues eso es una buena exclusiva. Te puedes meter en un buen lío, ¿eh? A todo esto, ni siquiera he preguntado qué tal estás.
A veces estoy mal, a veces estoy bien.
Bueno, pues como todos, la cosa va a rachas, la verdad. Pues aquí lo tenemos que dejar. Al final habéis hecho un poco lo que habéis querido. Nada de cantar en directo, cao a las adivinanzas. Podréis cantar algo, algo aunque sea sin letra, hombre. Bueno, algo es algo. Mil gracias por este rato.
Tengo aquí el diagnóstico de tu doctor. Estás mucho mejor.
¿Ay, sí?
Sí.
Pero no me lo esperaba.
Sí, pero no te va a dar el dato todavía. Estás mucho mejor, pero no...
Yo de baja toda la vida, esto quien me conoce físicamente pía el chiste. Que no lo digo por mi metro y medio, ¿eh?
Así que por muchas pistas que te daban, no
que
caías.
No adivinaba, yo no sé, estoy en una fase así mala de mi vida y es que pienso lo que pienso.
Tú de pequeña hablabas sola y eso, ¿no? Sí, ¿no? Ah, vale, ya me voy explicando muchas cosas. Pues nada, que está muy bien lo de hablar con una canción. Y que te respondan.
Me responden. Es que sí, si no me dieran coba, Carlos, no sería tan peligroso el tema. Yo lo hubiera dejado ya. Pero que me dan coba, pues yo me lío.
¿Sabes qué pasa? Que te vas a montar ahí una lista de espera para gente hablando contigo a través de los discos, que va a ser importante, ¿eh?
Que la tengo ya.
Ya la tienes.
Me falta verano. ¿Qué hacemos? Alargamos el verano. No me cojo días, como no, dice Cifuentes.
No te cojas días. No te cojas días. Es lo mejor. Porque luego, al final, ¿qué haces en vacaciones?
Aburrirte
y...
¿Con quién hablas? Si se va todo el mundo, es horrible. Empecé un verano, que todo el mundo se iba, yo me quedaba, nadie con quien hablar, pasó un disco por ahí.
Y yo pensando...
Por aquel entonces...
Para próximas entregas de esta forma tan curiosa de hablar con las canciones, ¿y si te metieras entre los Pimpinela, no sé, de mediadora o algo? Porque hay canciones de los Pimpinela que se pelean entre ellos, que yo creo que si hubiese una persona en medio...
¿Quieres que haga de mediadora?
No sé, porque se me ocurre así sobre la marcha.
Eso está hecho.
No, me refiero a... ¿No lo habéis pensado? Aquello de olvídame, pega la vuelta. Llega a ver una persona...
Date la vuelta.
No sé, ¿no?
Me estoy viniendo arriba, que me vengo arriba.
No, por eso. O cuando la canción está de Rocío Jurado, que se mete muchísimo con alguien que le ha dejado. Si tú salieras de abogada defensora de esa persona o algo...
Lo veo.
Y lo mismo, el que se mete en medio es el que se lleva luego todas las tortas.
Bueno, no sería la primera vez que me pasa, ya tengo experiencia.
Ni la primera ni la última.
Que queda por vivir.
Bueno, princesa y vagabunda al mismo tiempo. ¿Quién sería esa princesa y vagabunda al mismo tiempo? Es que no me hago la idea
de quién sería.
Bueno, que te llevas mi corazón, Rosa. Mañana más.
Me lo guardo.
Adiós, hasta mañana.
Hasta mañana.
Lo dejamos con los Rodríguez. Llegan las noticias de las 6 de la tarde. Volvemos mañana, que será viernes. Cuidadito con los coches. Hasta mañana.